Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 198. En tan solo dos semanas, en tan solo dos ediciones, alcanzaremos el número 200. Ya estamos preparando algunas de las sorpresas, y es que os puedo adelantar que Enredando va a cambiar algo. Lo que pasa es que lo estoy manteniendo un poquito en secreto, tan en secreto que ni siquiera todo el equipo Enredando pues apenas conoce detalles de qué es lo que va a suceder a partir del programa 200. Así que te aconsejaría pues que vayas apuntando en el calendario, porque concretamente el programa 200 va a llegar el día 29 de este mes de marzo. 29 de marzo, programa 200 de Enredando. Pasarán cosas muy especiales y tú lo vas a descubrir. Vamos, que digo que tú lo vas a descubrir porque yo no te lo voy a contar, ¿eh? Lo que sí te voy a contar son, pues, muchas cosas. Una de ellas que nos ha cabreado mucho esta semana, y también a varios de vosotros oyentes, queridos oyentes, que nos habéis escrito a oyentes@enredando.net, eso que ha sucedido en torno al sistema este maravilloso que tiene el buscador, que se encuentra omnipresente en todos los sitios, el famoso Google. ¿Qué ha pasado? Pues id a Google y buscad Euskadi Digital. A ver qué es lo que pasa. Poner Euskadi Digital o Euskadi Digital. Bueno, pues ya si no tenéis un ordenador a mano, os lo cuento yo. En cuanto pones Euskadi Digital o Euskadi Digital, efectivamente salen las referencias a nuestra página web, pero la segunda línea después de la búsqueda dice: este sitio puede dañar tu equipo. Y esto es porque Google ha implementado desde hace 10 días un sistema para detectar que un sitio web tenga badware, es decir, código malicioso, que pueda haber algún código malicioso. La idea es muy buena. Ahora bien, habrá que probar las cosas, ¿no? Porque el sitio de Euskadi Digital, como nos decía uno de los oyentes, dice: yo ya tengo la certeza de que este sitio no tiene absolutamente nada malicioso. Yo lo certifico, que el sitio web de Euskadi Digital no tiene nada malicioso. Ahora bien, que nos explique Google qué es lo que ha encontrado ahí, verá que sea malicioso. Porque desde luego, página sencilla, pues más no puede haber. Ahora bien, a mediados de la semana descubrimos una cosa todavía más divertida que esa. Y es que el fichero XML del podcast del Guardián también está considerado como un sitio que puede dañar tu equipo. Bueno, bromas aparte, ¿no? De decir que, claro, pues si es de Iñaki y tal, pues que puede dañar equipo. Pero es que ya ahí roza lo absurdo. Roza lo absurdo, porque un fichero XML únicamente enlaza a ficheros MP3. Creo que puede tener un GIF, no estoy del todo seguro, pero no hay nada más. Es que no hay nada más, es que es un fichero más sencillito que absolutamente nada. Y también, pues ese sitio puede dañar tu equipo. Siempre es lo que pasa, ¿no? Que cuando alguien implementa una nueva herramienta, pues se le aplaude, porque la idea sonaba bien, ¿no? Sonaba bien, el decir, hacemos un sistema para detectar si un sitio web puede tener algún contenido malicioso y te lo advertimos a ti antes de que vayas a pinchar. Bueno, es que de hecho si pinchas en el enlace que aparece en Google de nuestro sitio web, te sale una pantalla previa en la cual se te informa, bueno, la voy a leer porque lo tengo aquí abierto delante, pinchas y te dice: advertencia, el sitio que estás a punto de visitar puede dañar tu equipo, puedes obtener más información acerca de software malintencionado y sobre cómo proteger tu sistema en stopbadware.org, sugerencias, porque vamos, estos chicos de Google hasta te asesoran. Regresa a la página anterior y selecciona otro resultado. Vaya, y si quieres, el que quieres ver es ese. Realiza otra búsqueda para encontrar lo que deseas. No sé, si estás muy seguro de que es lo que necesitas, lo que quieres ver, pues es curioso que te salga esto. O si lo prefieres, bueno, y aún a pesar de todo, y si lo prefieres, puedes continuar visitando www.euskadigital.net. Hombre, de momento lo que están consiguiendo es que hablemos de ellos. Pero en fin, ya hablamos de ellos hace unas cuantas semanas, cuando sucedió aquello de el famoso anuncio que teníamos en la página web de Enredando, que cuando llegó el momento en que alcanzamos los $100 y Google tenía que entregarnos pues esa cantidad, tal y como son sus condiciones, que nosotros no dijimos ni mu, vamos, ni nosotros ni nadie que tenga un sitio web puede decir absolutamente nada, porque es Google la que manda y la que dice, y los demás pues a callar todos. Y cuando llegó el momento de recibir esos $100, pues dijeron que sí había habido visitas repetitivas, malintencionadas, pero que tampoco nos dieron más pruebas, ¿no? Y que por ese motivo se nos retiraba todo el dinero. Digo yo que si tiene datos, pues que retiraran la parte proporcional, si era cierto lo que estaban afirmando, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya se cuestiona un poquito el negocio de Google, que aunque a la mayoría de los ojos pues parece algo estupendo, como es el buscador, que funciona muy bien, desde luego que sí, pues esta parte ya empieza a ser un poco escabrosa, y más cuando investigamos en la propia internet, y además utilizando su propio buscador, y vimos como más de una persona le había sucedido lo mismo que a nosotros. Con lo cual ya uno empieza a pensar cosas raras y cosas extrañas. Y os puedo contar como anécdota, porque además quienes nos escuchasteis en aquella época cuando relatamos este suceso, pues dijimos que habíamos cambiado el anuncio y hemos puesto de otra empresa, la voy a nombrar, no pasa nada, Osado. Hemos puesto un anuncio y desde luego la recaudación que nos está dando ese anuncio no tiene absolutamente nada que ver con lo de Google. El sitio web sigue siendo el mismo, las visitas siguen siendo las mismas. Atención a eso, las visitas siguen siendo las mismas, y a ver cómo es posible que ahora resulta que los datos son más normales, no tan abultados. Y desde luego el sitio web sigue siendo el sitio web y no se ha hecho absolutamente nada. Y resulta que para Google pues una cosa y para los demás otra. En fin, que son cosas y comentarios de sucesos que nos han acontecido, y ahora este último, pues para qué quieres más, ¿no? Que el sitio web que estás a punto de visitar puede dañar tu equipo. Ya hemos rellenado el formulario que tienen para que revisen a ver si es verdad, si se han equivocado y tal y cual, y veremos qué es lo que contestan, pero han dicho ya directamente, según le das a enviar, te dice que están teniendo muchas solicitudes de eso y que tienen mucho trabajo y que, bueno, pues que igual se demora un poco la respuesta y tal. En fin, las cosas se hacen para ayudar, pero desde luego esto, pues no sé hasta qué puntos. Que funcionen las cosas está bien, pero desde luego esto me recuerda al famoso beta permanente de Google, que parece que es como decir siempre estoy mejorando, ¿no? Pero es que hay veces que estás sacando al mercado cosas y que todavía igual no las tienes suficientemente probadas, no las tienes suficientemente pues trilladas, comprobadas de que funcionan bien, porque hay muchísimos casos y eso en la informática es una cosa muy habitual. Así que a ver si nos enteramos por qué www.euskadigital.net es un sitio que puede dañar tu equipo, así que a los demás podéis visitarla sin ningún miedo, sin ningún problema, os garantizamos que no tiene absolutamente nada y que Google nos tendrá que explicar a qué se debe. Precisamente hoy quería que estuvieran aquí en el programa, les iba a hacer una entrevistilla, ni se iban a imaginar cuál era la pregunta sorpresa, pero bueno, pues un poco por premura de tiempo no ha podido ser. A ver si la próxima semana hay buena disposición por parte de Google para aceptar una entrevista aquí en Enredando y que nos cuenten, entre otras cosas, a ver qué es lo que está sucediendo con esta herramienta. La semana ha dado mucho de sí las noticias, pues en el informativo Conectados de esta casa siempre os tenemos al tanto de todas las novedades, noticias del mundo tecnológico. Y hablábamos el viernes de la semana pasada de Vitelcom, un fabricante de teléfonos móviles que ha dicho que para mantenerse funcionando, para poder seguir haciendo su trabajo, necesita pues un contrato con Telefónica para poderle vender unos 9 millones de terminales, unos 9 millones de teléfonos móviles. Vitelcom fue el fabricante de unos teléfonos móviles que no sé si recordaréis, que llevaban una referencia, eran marca Movistar o marca Telefónica, y las referencias eran TSM y un número, TSM4, TSM5, TSM9, y estos eran los que estaban fabricados por esta empresa malagueña. Bueno, pues Telefónica ha decidido no continuar haciendo las compras en Vitelcom, no comprar teléfonos móviles a este fabricante. Y bueno, pues ellos no es que se hayan enfadado, yo creo que es un poquito más o pataleta, o el decir, bueno, pues están 400 empleos en juego y realmente tendríamos que poder vender 9 millones de terminales. Y no sé, yo creo que es una cuestión un poquito de enfado, pero que si fuera una empresa constituida con cierto nivel, pues tendría que pensar que no solo Telefónica puede ser cliente de ellos. Y si se han orientado exclusivamente a Telefónica, pues ahí están corriendo un grave riesgo, que de hecho pues ahora se ha cumplido. Telefónica ha decidido no comprar más teléfonos y seguramente pues por todo aquello que se comentaba de que eran unos teléfonos de baja calidad, eran unos teléfonos que daban muchos problemas. De hecho, se hacía la broma en círculos de amigos, en amistades, con esto de la referencia del TSM, que era Telefónica Servicios Móviles, las siglas, creo que era Telefónica Servicios Móviles o bueno, unas siglas así, y realmente la gente el TSM lo traducía por te saldrá malo. Eso era lo un poco lo jocoso, y es que pues era un dicho, y realmente la gente pues hubo muchas protestas de la calidad de estos terminales, daban problemas, daban muchos fallos, con lo cual pues lógicamente Movistar Telefónica pues decidió no seguir trabajando con Vitelcom, buscar otros proveedores. Y bueno, pues ahora Vitelcom vuelve a la carga y dice que requiere un nuevo contrato de Telefónica, 9 millones, no sé, yo lo veo difícil precisamente con el pasado que han tenido. Más noticias, y es que Internet en ocasiones sirve para hacer el bien, en muchas ocasiones, por supuesto que sí. Y me sorprende, ya lo hemos comentado muchas veces aquí en Enredando, cómo los medios de comunicación pues generalistas, las televisiones, las radios, pues siempre hablan, quizás más les gusta más el morbillo, el hablar de las cosas negativas de Internet, que si un pederasta, que si pornografía infantil, que si, bueno, pues un poquito el aspecto negativo que también existe en la vida normal y corriente, o sea, que tampoco es que sea una cosa específica de Internet. Pues resulta que esta semana hubo un suceso cuando menos curioso, y es que una persona, un chico de Alemania, apareció en un chat o en un sí, pues un chat con vídeo, y pues puso su webcam, su camarita encima del ordenador, y apareció con una pistola apuntándose, diciendo que se iba a suicidar allí delante de Internet, de todo el mundo. Pues con el espectáculo que eso conmocionó, ¿verdad? Y decía que le había abandonado su novia unos días atrás y que bueno, pues que se iba a suicidar y lo iba a hacer de esa forma, allí delante de la conexión de Internet y con todo el mundo que estuviera conectado, que lo podría ver. En ese momento, pues internautas de España reaccionaron y llamaron al 091, llamaron a la policía, indicaron lo que estaba sucediendo, pues que había una persona en Alemania que estaba amenazando con suicidarse y que lo estaba haciendo pues a través de Internet, pues de forma pública. La policía española contactó con Interpol, con la policía alemana, llamaron a este chico, efectivamente le localizaron, intentaron negociar con él para que depusiera su actitud, cosa que no hizo. Entonces, afortunadamente, pues la policía alemana fue lo suficientemente rápida como para detenerle y que no sucediera pues tan trágico final. Y ahí yo creo que sí que tiene pues una visión importante, el decir cómo Internet, cómo la red ha servido pues para que alguien tomara una determinación y evitara pues una muerte. Así que, aunque yo esto le veo un tinte un poco, permitidme, un poco, como diría yo, propagandista, o quizás pues que este chico quería sacar algún beneficio, porque no sé, me parece un poco, no sé cómo decirlo, exhibicionista, el decir, bueno, me pongo aquí delante de la cámara y que me vea todo el mundo y tal. Hombre, yo nunca no he estado en esa situación ni se la deseo absolutamente a nadie, ¿verdad? Pero siempre la impresión que me dio cuando leí esta información, pensando en decir, bueno, pues si quieres hacerlo, pues no hagas de ello un espectáculo. Porque realmente ponerte ahí delante es como subirte a un escenario, ¿no? Como un escenario va a decir, bueno, me vais a ver todos. Es como darle un poco más de espectáculo a un asunto que desde luego no lo es. Y en cualquier caso, quisiera dar ese fin o no dar el fin, la realidad y el hecho final, claro, porque todo esto hay que saberlo, ¿no? Pues cuando hay un suicidio siempre hay que saber que realmente tiene esa voluntad. Habría que ver si el arma estaba cargada, es decir, habría que ver pruebas, no sea que todo esto fuera un poco de teatro. Con todo lo serio que es el asunto, eso desde luego que sí, pero en cualquier caso ha servido pues para que se actuara en cuestión de minutos y para que funcionaran las cosas, y desde luego pues eso, yo desde luego pues me siento contento de que Internet por lo menos se demuestre que ha funcionado bien. Y también pues me hubiera gustado haber visto esta noticia en otros medios de comunicación, no solo aquí en Euskadi Digital, sino que también pues otros medios se hubieran hecho eco, igual que se hacen de otras situaciones, y además como ya tiene el condimento necesario para que estas noticias salgan en los medios generales, que es que sea un suceso, que tenga un poquito de morbo, pues mira, ahora aquí teníamos una noticia buena de Internet con todos esos alicientes para que saldría, pero desde luego pues no he tenido yo la oportunidad de verlo. ¿Vosotros lo habéis visto en algún sitio? El lunes sabíamos también de una ley que ya se había hablado de ella desde hace tiempo y ya por fin se ha aprobado, y es la obligatoriedad para los proveedores de Internet, para los operadores de telefonía móvil, para los operadores de telefonía fija, de guardar los datos de todo lo que hablamos por teléfono, los datos, ojo, cuidado, no el contenido, no lo que hablamos, sino que tal día, a tal hora, este número de teléfono ha hecho una llamada a este otro número de teléfono de esta duración. Esos son los datos que se almacenan exclusivamente. No se está almacenando, desde luego no se está grabando el contenido de las conversaciones y todo esto aplicado a Internet, a telefonía fija y a telefonía móvil. Era algo pues que ya estaba pedido, que incluso creo recordar que era la LSSI la ley que obligaba a que hubiera este control. Los operadores no querían entrar en este asunto simplemente porque el coste de los sistemas de almacenamiento de datos para poder almacenar, para poder guardar todas las conversaciones, todas las conversaciones, tráfico de Internet durante un año de millones y millones de internautas y de usuarios de telefonía móvil y fija, pues requería un espacio de almacenamiento terriblemente grande y terriblemente costoso económicamente hablando, ¿no? Entonces, pues al final salió la ley, estarán obligados a hacerlo, ya quieras o no, hay una ley que lo van a tener que hacer, van a guardar los datos durante un año y no se sabe qué es lo que va a suceder con las tarifas. Si recientemente ya teníamos la subida del coste de establecimiento de llamada en telefonía móvil, pues a ver qué es lo que sucede con esta obligatoriedad, porque desde luego es un coste muy, muy importante para los operadores y no se sabe si lo van a aplicar finalmente a los clientes. Una noticia que nos gustaba mucho esta semana es que un equipo de investigación catalán han encontrado un sistema para multiplicar por 4 la capacidad de las memorias actuales. Funciona muy bien y desde luego es un gran hallazgo, pero solo hay un pequeño problema y es que las memorias tienen que estar a 170 grados bajo cero. Con lo cual, pues ya es como meter el ordenador en la nevera, que alguno ya lo hace, ¿no? Pero bueno, que eso de los 170 grados bajo cero, pues hay que superarlo y es en lo que están trabajando ahora. Lo han conseguido, pero claro, a estas temperaturas como que no es muy operativo, porque tendrías que tener pues la nevera o que te vendan el ordenador con una nevera, ¿no? Y así aprovechas y puedes poner una manzanita, puedes poner pues un poco de, no sé, un poco de embutido, un vasito de leche, puedes aprovechar de que tienes la nevera. Lo que pasa es que a 170 grados negativos la leche, no sé yo, Recordaréis hace unas semanas que os contaba ya así medio de broma, y es que yo es que cada día creo que soy más vidente, porque resulta que hablábamos de aquello de una cámara que detectaba dónde estabas mirando, te detectaba los ojos, a dónde mirabas y permitía posicionar el cursor del ordenador, el cursor del ratón en ese sitio de la pantalla, y hacía yo la broma de, bueno, pues si guiñas un ojo será el botón izquierdo, si guiñas el ojo el botón derecho. Oye, ¿qué lo han hecho? Pues sí, un ratón está diseñado en un organismo de las Islas Baleares y efectivamente el puntero se mueve ni más ni menos que con la nariz. Mira, ahí me equivoqué, con la nariz. Eso sí que es curioso, a ver cómo puedes mover un puntero con la nariz, así moviendo la nariz que se mueve un puntero en la pantalla. Pues lo han conseguido. Y el clic de ratón, efectivamente, con los ojos. Es haciendo, parpadeando con los ojos, es como se consigue hacer los clics del ratón. Bueno, lleva ya una visión, no de jugar, sino para personas que han sufrido pues algún tipo de minusvalía y que no tienen posibilidad de utilizar un ratón o cualquier dispositivo para utilizar el puntero. Pues desde luego que parece una buena idea. Además, incluso incorpora órdenes de voz, que ya es algo que está bastante avanzado, pero la suma de todo ello puede ser algo que permita que esas personas que no pueden utilizar un ratón, pues como hacemos la mayoría de nosotros, lo puedan hacer pues a través de movimientos de la cara que puedan hacer perfectamente, y de esa forma conseguir que la tecnología y la informática llegue pues a más personas. Hablábamos antes de Google y hay que volver a hablar del gigante de las búsquedas, ya que pues esta semana se ha hablado mucho en torno a los datos cuando buscamos en Google, si eso se queda almacenado. La respuesta es sí, se queda almacenado, pero es que encima se queda almacenado también la dirección IP desde la que hemos accedido, con lo cual hay más datos de los que creíamos que almacenaban. Entonces, pues ahora han decidido que entre 12 meses y 18 En cuanto pasen 12 meses y 18, pues van a anonimizar, que es una palabra muy chula, ¿verdad? Anonimizar los datos de las búsquedas. Es decir, no las van a quitar porque dicen que esos datos les sirven para mejorar su sistema de búsquedas, pero lo que sí van a hacer es ocultar tu dirección IP y van a hacer alguna cosa en ese estilo. Y ello va a ser pues con un periodo de tiempo posterior a que se haya producido pues estos datos. Así que por lo menos de lo malo hemos conocido ya de voz de la propia Google, que efectivamente cuando hacemos búsquedas en internet ya no son suposiciones, ya son datos reales y documentados de que Google, pues todas las búsquedas que se hacen quedan almacenadas para, según ellos, mejorar el sistema de búsqueda. Bueno, esto no es un perro que ha entrado, no, es que hay que ladrar, para la siguiente noticia, porque es que han adiestrado a dos perros, a dos perras, concretamente creo que son hembras, para que rastreen los equipajes en los aeropuertos y sean capaces de localizar CDs, dicen que piratas. Realmente lo que alcanzan con su olfato es el proceso químico que llevan todos los CDs cuando se han grabado. Entonces, eso es lo que detectan. Hombre, te pueden detectar CDs, luego habrá que comprobar si son piratas o no son piratas, ¿no? Pero bueno, en principio detectan cualquier soporte óptico. Bueno, pues aunque nos suene un poco gracioso, porque ya habíamos visto a los chuchos buscando otro tipo de cosas, pues sustancias estupefacientes, otro tipo de búsquedas, pues bueno, han adiestrado a dos perras ya, las dos primeras en el mundo. Concretamente están en Malasia y van a poder encontrar entre un montón de equipaje pues si alguno contiene algún CD. Digo yo que, porque es que decía la información que no, que detectaba los CDs piratas, y digo, bueno, ya lo que faltaba, ¿no? O sea, que sepa, no, esto lo ha grabado tal, 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 tal y es de tal. No, eso ya me parece un poquito más complicado, ¿no? Saber si es pirata o no es pirata, eso lo tendrá que ver pues las fuerzas de seguridad que estén detrás, o alguien tendrá que hacer esa comprobación. Pero bueno, si por lo menos encuentra los CDs, pues veremos si eso funciona. Desde luego, una noticia curiosa. Seguimos hablando de CDs, de DVDs, de dispositivos, de MP3, de cámaras de fotos, de cualquier cosa que tenga memoria, y los teléfonos móviles estos que puedes meter ya a música en MP3, porque sabéis que está a punto de aprobarse el nuevo Canon a estos soportes digitales, un Canon pues que finalmente lo tiene que imponer el Ministerio de Economía junto con el de Cultura. De Economía no, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con el Ministerio de Cultura, debido a que las entidades de gestión, la industria, lo que son las asociaciones profesionales de fabricantes de CDs y DVDs, no han logrado alcanzar un acuerdo. Rompieron las negociaciones y ahora pues es el gobierno quien tiene que imponer ese canon, esa renovación, esa revisión del canon que ya soportan todos los soportes digitales, que se va a ampliar a otro tipo de soportes como los reproductores MP3, como los teléfonos móviles que tengan capacidad de almacenar datos, etc. Y sabéis que es un tema bastante polémico, que está dando muchos estudios, está hablando muchísimo, y ya parece que finalmente en la última semana de marzo ya se va a dar a conocer la cuantía de ese canon y cómo se va a aplicar. Así que esperemos que las cosas pues sean beneficiosas para el consumidora final, y que las cosas no sean tan malas como las están pintando por ahora. Y ya para poner el punto y final a este repaso de noticias, hay que comentar que Ericsson ha hecho un estudio y que ha dicho que 29 minutos al día nos pasamos con el teléfono móvil pegado a la oreja. Ay, pues yo hablo muy poco por el móvil. ¿Quién se está consumiendo mis 28 minutos? A ver quién está hablando por ahí mis 28 minutos diarios, porque yo desde luego uso muy poquito el teléfono móvil. Pero los datos así lo reflejan, 29 minutos al día, 29 minutos al día con el móvil pegado a la oreja. ¿Tú cuántos minutos estás? ¿Estás así 29, 28 también o realmente no cumples con la media? Bueno, vamos a arrancar ya enredando, vamos a arrancar este programa y como siempre pues lo hacemos así, con buen ritmo, con buena música.
¿Qué pasa contigo, tío? Qué triste y cansado estás. Que tienes cuerpo hecho un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me tiro en la perdición con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa de un trombón. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando galito y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, unos que llegan y otros que van. Contigo, tío, y que chuchurrío está, con más arrugas que un higo y más ligue que un Don Juan. Como siga el cachondeo, la huelga ya entrará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de huelga, toda la noche sin descansar, dando al grito ya la guitarra, con las balas cerca del mar. Y es que me paso el día de huelga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, uno que llega y otro que va.
Para comenzar este enreando esta edición 198, que faltan dos ediciones para llegar a 200 y ni se sabe lo que va a pasar en la 200. Eso sí, pasarán muchas cosas buenas que desde luego tú vas a poder comprobar, pero lo inmediato, lo de ya mismo, es que comencemos con Enredando, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando.
Euskadi Digital.
Hemos salido de la tecnología.
¿Y aquí?
Dime.
La semana pasada que estuve escuchando El Guardián y no pusiste la llamada que hicimos al buzón de voz.
Es verdad, no
la has puesto.
Pero ten en cuenta que la semana pasada...
No, pero es que eso da mala pista a los oyentes, porque dicen, mira, yo llamo al buzón de voz del Guardián y luego no se ponen mis llamadas.
Bueno, fue una llamada de prueba. Lo que sí hicimos fue responder a una consulta de varios oyentes, una consulta común.
¿Una consulta de varios oyentes? Sí. ¿Pero crees que varios oyentes a la vez te llaman y te dicen, hola, somos los oyentes?
No llamó, ha sido por correo electrónico todas las comunicaciones.
Pues ya me extrañaba que llamaran los oyentes, son más tímidos y tímidas.
Y el punto común desde diversos puntos del planeta, la geografía ibérica
y fuera de Ibérica. ¿Han descubierto el punto gordo?
No, lo que han descubierto es un programa, porque nos daban la enhorabuena, no lo conocían alguno de ellos,
son unos pelotas.
Nuestros
oyentes son unos pelotas, porque siempre se dice, ¿tú en qué radio no has escuchado eso de, oye, antes de nada, felicidades por el programa y tal, no sé qué? Pero es que al final ya, no sé... a ver, una paleta de jamón, para que lo demuestren, si de verdad les gusta, que a nosotros también nos gusta el jamón.
No es necesario en absoluto. Lo que quería decir es que varios
¿Cómo que no es necesario?
Vamos a centrarnos en seguridad.
¿Cómo que no es necesario? No, no, sí es necesario, sí es necesario. A mí me gusta el jamón.
¿Te gusta el jamón?
¿Y
bueno,
a ti?
También, por supuesto, pero yo para hacer un buen programa de radio sobre seguridad no necesito jamón, necesito materia informativa como la que la próxima semana vamos a ofrecer a todos los oyentes.
Ay, es verdad que se me había olvidado que estabas aquí para hablar de los contenidos de la próxima semana.
Efectivamente, no me has invitado para hablar de jamón, de eso seguramente que tendrías algún ilustre personaje en la dehesa extremeña y en otras regiones.
Bueno, ¿y de qué vas a hablar la semana que viene?
Bueno, primero,
¿y te estás yendo por las dehesas?
Que varios oyentes preguntaban cómo escuchar ediciones pasadas del Guardián.
Hay que tener muy buen oído, ¿eh?
Respondiéndoles a todos ellos, decir que puede ser a través del podcast.
También les vas a responder todos a la vez.
Sí, sí, a esta pregunta común, sí. A través del podcast,
¿y qué es eso?
En www.euskadigital.net está la oportunidad de suscribirse a lo que se llama podcast, que es como el equivalente a un cuaderno de bitácora o a un blog, pero en formato audio. Y es decir, que en lugar de cada artículo que se publica nos llega un aviso, cada audio, en este caso cada programa semanal que se publica, que se sube a internet, vamos a recibir un aviso y la descarga si así lo queremos.
Pues claro, ¿qué quieres, estar enganchado al Guardián? Bueno, pues es una opción, pero si quieres, desde luego te puedes suscribir mediante el sistema que decimos en www.euskadigital.net/podcast. Si quieres, doy la dirección directa para que nadie tenga que andar luego buscando y es que no es que sea un lío, pero es que mucha gente se lo dices así y tal. Si tienes problema y no sabes cómo se escribe podcast, no te preocupes, vas a www.euskadigital.net y verás que hay como un iPod, como un reproductor de MP3 con unos auriculares puestos, y es que nos está oyendo.
¿Es un iPod o es una especie de limoncito, ¿no?
No, el limoncito está detrás. No, sí. Me vengas ahora con el limón. ¿A dónde vas? Limones traigo, o sea que ya vale.
Bueno, pues decir que está ese programa disponible, sí. Y es automático. Tenemos directamente la suscripción a todos los programas de esta casa, de Euskadi Digital,
incluyendo. Entonces es un sistema muy interesante, porque te quedas ahí apuntadito y ese programa automáticamente, según Iñaki publica la edición del Guardián, pues automáticamente tu programa, de una forma muy muy bien, se descarga el programa para que no lo pierdas, para que no te pierdas ni un solo detalle. ¿Cuántos programas se han publicado?
Las
últimas 4 o 5 ediciones están publicadas, o sea que por lo menos puedes escuchar ahí. Si quieres escuchar más, hombre, será complicado, pero bueno, igual a cambio de un jamón pues podríamos hacer algo, o sea aquí
podríamos hacer algo. De todas formas, un programa pues ya más de un mes sobre seguridad, pues la verdad es que se ha quedado un tanto desfasado. Entonces la recomendación es que todos los oyentes estén al día, traten de escucharlo lo más pronto que salga y así tengan la información pues puntualmente en su reproductor iPod, en su radio.
Veo que las cosas han cambiado, porque hace meses nuestros oyentes, quienes más nos siguen, sabrán que yo dije en una de estas conexiones que me ponías nervioso, y ahora veo que es al revés, porque te veo muy nervioso. Estás ahí con un bolígrafo en las manos que te veo nervioso.
Me
ves
nervioso.
Tenso.
Los oyentes no me ven nada nervioso. Yo creo que los oyentes me perciben muy tranquilo. De hecho, hablo más despacio que tú, y es algo que hay que reconocer. Y vas como una moto hoy, ¿eh?
Hoy como una moto.
Hoy tienes prisa, Rafa. Te quieres quitar del medio el Guardián rápidamente.
No, todo lo contrario, ¿eh? Ponte cómodo, ahí tienes unos cojines.
Lo estoy.
Que no los... y ponte así a... ¿Pero qué tienes ahí entre manos? Si estás ahí con información... Por cierto, ¿no nos has contado de qué vas a hablar la semana que viene?
Bueno, dicho...
Que no es la que viene, sino es esta.
Esta próxima semana, o esta semana actual...
O la que viene, dependiendo cuando lo escuches.
Efectivamente.
Claro.
Hablaremos de los cortafuegos, los firewall.
¿Cortafuegos?
Sí.
¿Cortafuegos?
No, los del monte.
¿Lo del monte?
No. Los firewall. Lo que nos permite proteger nuestras comunicaciones del ordenador
personal. Bueno, pero eso es importante, hay que ponerlo.
Es muy importante.
¿Y qué es lo que hace?
Es prácticamente tan importante como un antivirus y es fundamental, imprescindible, si nos conectamos a internet. ¿Qué es lo que hace? Proteger nuestras comunicaciones. Dejar solamente que entre en nuestro ordenador aquellos servidores, ordenadores que estén legitimados a hacerlos, que tengan a bien darnos información útil, como sea, pues por ejemplo, como por ejemplo una página web o cualquier otro servicio por internet, y rechazar cualquier otro tipo de comunicado o comunicación que no sea eso, efectiva y que no sea útil. Por eso hablaremos información que iría más allá del cortafuegos. ¿Y qué es ir más allá del cortafuegos? Pues conocer también esos tipos de intrusiones que llegan a través de los canales de comunicación, técnicamente protocolos, y de lo que hablaremos a partir de la próxima edición del Guardián, porque es un tema sin duda alguna muy interesante. interesante.
Por cierto,
cuestión.
¿Vais a hablar de farming? Ya sé que habéis hablado en otras ocasiones, pero ¿de farming vais a hablar?
Hemos hablado de farming y la semana pasada, que veo que no has estado muy atento, aunque lo has escuchado, no has estado muy atento porque hemos hablado de...
Es que justo a la hora del guardián estaba haciendo ganchillo.
Ah, bueno, bueno. Hemos hablado no solamente de farming, sino de phishing, incluso tipos de phishing y spam relacionados con la comunicación de voz IP. También sé que has hablado tú de ello con Panda Labs en alguna ocasión, ese tipo de ataques relacionados con la comunicación, es decir, que los servicios automáticos de telefonía nos solicitan una clave, una contraseña, como nos lo pueden solicitar a través del phishing.
Ya, pero yo te decía lo del farming porque ya sabes que ha habido, lo comentábamos hace unas semanas.
El jueves creo que fue.
Sí, bueno, un día ya mis días son todos iguales, o sea que no me preguntes.
Con Panda Labs también lo has hablado. Sí,
lo hablábamos de un ataque orquestado con 50 bancos, creo que eran ingleses, con lo cual pues nos damos cuenta cómo las cosas pues se organizan y se pueden liar unas buenas.
Se pueden organizar, además que el farming tiene el inconveniente de ser un ataque mucho más discreto, no es como el phishing que nos puede llegar en un correo al que si no hacemos caso pues en principio.
O sea, el farming es como un espía con gabardina.
Sí.
Y no le ves así, sigiloso.
Y no le vemos. Puede realizar su acción sin verlo.
Wow.
Puede realizar su acción sin verlo si no tenemos un buen sistema de protección. Porque para diferenciar phishing de farming, que realmente son dos tecnologías de estafa financiera o dos tipos de amenazas.
Yo lo siento. Y un momento, Iñaki, no quiero interrumpirte, pero lo hago. que
siempre lo haces.
No. O sea, que me cuesta interrumpirte.
No te cuesta nada.
Bien, realmente yo no sé por qué hay que poner estos nombres. Yo sé que vienen del mundo anglosajón, pero al final phishing, farming, parece que te lo aleja. Menos mal que has dicho cortafuegos. Has dicho rápidamente firewall. Pero lo tienes que decir muy rápido, el firewall o cortafuegos, para que nos vayan quedando las palabras, porque yo creo que es importante que los oyentes se familiaricen. Claro que ahí fuera vas a escuchar phishing, que vas a oír farming, pero te lo vamos a contar bien, y sobre todo Iñaki en su programa, en El Guardián, te lo va a contar bien para que sepas bien de qué se trata y que cuando digas phishing y farming, pues como sea, igual pues más o menos ibas a recordar la palabra, pero sabes en qué consiste.
Bien, además que con el caso del phishing y el farming no tenemos otro remedio que decirlo así, en su nombre original, porque no tienen traducción de momento.
Hombre, phishing suena a pescar.
Sí. Y farming suena a recolectar.
Farm
de una granja, recolección. Puede sonar a eso, pero no tiene nada que ver con el mundo agrario, de la agricultura.
¿Ya ves? La agricultura y la pesca.
Puede ser.
La pesca en phishing y farming.
Pero en el mundo de la seguridad, en este caso, a diferencia de otros términos que sí tienen su paralelismo, en este caso, pues no es que vayamos a pescar y nos vamos a infectar, ni muchísimo menos.
Oye, por cierto, ¿ya te has enterado de lo de Microsoft, del antivirus que le han analizado estos finlandeses que han dicho que es el peor del mundo mundial?
No son finlandeses, son australianos.
Australianos no, austríacos. Sí, son austríacos. AV Comparatives.
Yo creo que eran australianos, pero bueno.
No son australianos. Australia es donde están los canguros.
Ya.
Yo me refiero a Austria.
Pero tú estabas haciendo el canguro a la
Austria,
del
Viena, donde está. No, Mozart era de Austria.
No, Mozart no.
Mozart era alemán, ¿no?
El de los valses.
¿El de los valses quién?
Johann Strauss.
Johann Strauss era austriaco.
Eso es.
Bien, bien, bien. Veo que estamos puestos en música clásica, desde luego.
Mozart no sé dónde nació. La vez que desconozco, sé que era en la época del Imperio Austrohúngaro, pero no sé la ciudad. Pero bueno, no vamos a hablar de música, vamos a hablar de lo que estás comentando. Bueno, es que ya tengo tantos temas abiertos. Phishing y farming me has cortado completamente. No hemos dicho al final la diferencia que hay entre uno y otro. Y esa noticia o ese comentario que hace una empresa de seguridad que analizaba varios antivirus y decía que el peor salía parado. Efectivamente.
El salido que estaba parado, sí.
El menos salado en este caso.
El menos salido.
El menos activo, el peor de todos será el de Microsoft, el LifeOneCare, este servicio de Microsoft que no era capaz de detectar pues aproximadamente entre un 20 y un 30%.
Pero es que está bien, porque yo he visto el nombre del antivirus y es LifeOneCare. Ya care ya se sabe, Microsoft, pagar. Si es que ya está claro. No es care. Bueno, pues care, eso fuera.
Si te oye un inglés decir care, se va a reír bastante.
No, pues sí, es verdad. Es care. Todo lo de Microsoft es care.
No se pronuncia así.
Bueno, ya lo sé que no se pronuncia así, si tú lo lees, pone eso.
Sí.
Bien, y pregúntaselo a Miquel, que con todos sus conocimientos de anglosajón, verás cómo te dice que es care. Y ya está.
Sí, lo deberíamos leer como tal como suena. La síntesis es esa, y lo comentamos en la pasada edición del Guardián, uno de los antivirus peor parados, y por tanto, pues si queremos confiar la seguridad de nuestro ordenador en algún sistema, pues mejor que sea en un gran fabricante o algo que nos dé más confianza que en el propio Microsoft,
que nunca la ha dado.
Bueno, eso lo dices tú.
Por supuesto.
Lo vamos a dejar ahí.
Por supuesto. Fíjate lo que ha sucedido con Wii. Está en lo más seguro, no sé qué, no sé cuántos. Venga, seguridad. ¿Por qué lo ha hecho Microsoft? Porque sabía. ¿Por qué sabía? Porque por lo menos alguien investiga lo que se dice en Microsoft y todo el mundo decía seguridad. Y Microsoft no escuchaba. Hasta que por fin alguien ha cogido el sonotone y ha escuchado. Oye, que parece que dicen que no somos seguros. ¿Será porque tenemos que publicar 25 parches todos los meses? Bueno, no sé si tal, si cual. Han dicho, la próxima versión, seguridad. Y seguridad. Han machacado. ¿Y qué han pasado? ¿Qué han provocado? A todos los piratillas informáticos, a todos los que están ahí programando para liarla, a todos los que tienen ganas a Microsoft, que son muchos, que hay mucha gente por ahí, quizás por ser el sistema operativo más difundido, uh-huh, o por muchos motivos, hay mucha gente que le tiene ganas a Microsoft, o de crear algo en contra de Microsoft, o de encontrar agujeros de Microsoft. Lanza a vista, con lo cual tiene ahora a una maraña de gente buscando agujeros y ya se están encontrando. Con lo
sí,
cual,
sí, sí,
al final, es que es a lo que voy. Al final, yo creo que no le ha beneficiado a Microsoft nada dar esa imagen ficticia de seguridad, cuando ahora va a tener 10 veces más de ataques.
Uh-huh. Y un buen ejemplo, porque al final no me gusta dar mi opinión, prefiero dar la opinión de otras personas, uh-huh, o transmitir los conocimientos que tienen pues especialistas en la materia. Y en el pasado número de la revista PC World, en este mes de marzo concretamente, un especialista como José Antonio Álvarez Mermejo, que es profesor de la Universidad de Almería, pues como firma invitada de esta revista de PC World, la verdad es que deja muy mal parado al sistema operativo Windows Vista. Un artículo que recomiendo leer, Windows con mucha vista, y que lo dice en plan irónico porque le hace una crítica bastante dura, contundente, contra el sistema operativo, el nuevo sistema operativo.
No es criticar por criticar, es por favor bajar a la gente pues un poco de esa imagen, porque mira Microsoft toda la campaña que ha montado de marketing, decir Windows Vista es wow. ¿Qué será todo? Que no decía más la campaña, era wow. Y ya tanto wow, que hasta nuestro compañero Jim Schafer hace el wow, vamos, mejor que un perrito. Pues la verdad es que eso es lo que se está tratando de hacer. De hecho, los datos los están dando y nuestra obligación es comentarlo con nuestros oyentes. Y es que las ventas de Windows Vista no, ni se asemejan a lo que fue Windows XP cuando se vendió. Hombre, que no podemos estar cambiando el sistema operativo y pagando. Si te lo darían o tal, o sería una actualización, porque es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Cómo Microsoft no considera su sistema operativo es una evolución? Porque lo son. Internamente el número que tiene es una evolución, pero de cara desde el punto de vista comercial, no. Aquí lo que se trata es de vender cada vez un producto y saco ahora uno nuevo y te obligo a comprarlo. Bueno, que no lo quiero comprar, no te preocupes, cuando te tengo que cambiar de ordenador te va a tocar. Es decir, aquí esto es como la línea del tiempo que nos va a perseguir. Entonces al final pues eso es lo que ellos quieren, no sé. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora pues que la gente no se quiere cambiar, se cambiará pues cuando tenga que cambiar el ordenador o bueno, pues ya veremos el momento, ¿no? Y sobre todo cuando sepan que es una solución probada y bien ya un poco estable y que se conozca tal. Yo he hablado con gente y todos me dicen lo mismo, ¿eh? Me dicen, uy, espérate que saquen por lo menos el primer service pack, espérate que tal, porque de momento da miedo.
Mucha gente se lo está pensando. Desde el punto de vista de la seguridad, nosotros siempre recomendamos el estar actualizado, sobre todo con aquel software que utilizamos. Y no cabe duda que el sistema operativo pues es un software que inevitablemente lo tenemos que utilizar, porque en cada arranque del sistema lo estamos viendo y lo estamos utilizando.
Iñaki, en este momento de crisis que estás teniendo tú, porque no tienes un sistema Windows fiable, de lo que te gustaba y tal, ¿has pensado, te has planteado pasarte ya a GNU Linux?
Y ya estoy teniendo un momento de crisis.
Sí, es un momento de crisis.
No, en absoluto.
Tienes el rumbo totalmente perdido. No sabes. Windows Vista, ya ves que no está funcionando. ¿Qué una persona como tú, cómo lo está pasando esto?
Yo lo paso bien porque procuro...
¿Cómo que lo pasas bien?
O sea,
que te gusta.
Lo paso muy bien y estoy protegido, porque no solamente confío mi seguridad en un sistema operativo, sino que tengo alternativas.
¿Ah, sí?
Tengo alternativas,
sí. ¿Usas la calculadora?
Por ejemplo, la máquina de escribir.
La máquina de escribir, el abaco, sí. El abaco.
Pues acaso se van las pilas.
Claro.
No, hablando en serio, yo lo que recomendaría a todos los que nos escuchan es que independientemente del sistema operativo que utilicen, versiones, distribuciones, GNU Linux, Mac OS, Windows XP, hasta el Windows 98, que ya quieren dejar de dar soporte Microsoft, y no digamos otras versiones anteriores.
Cualquier sistema informático, hasta el Xbox.
Cualquier sistema informático.
Ya he dicho algo de Microsoft.
Sería conveniente mantenerlo actualizado si lo utilizamos de forma activa y estamos aprovechándonos de ellos. Y lo mismo al hablar de sistema operativo o aplicaciones como navegadores web, que son fundamentales para visitar páginas web y que lo utilizamos día a día. Eso por delante. Y después todo este debate de sistema operativo Windows Vista sí o no, pues nosotros lo que procuramos dar es argumentos documentos, información, pues la que ahora mismo adelantamos. No vamos a extendernos mucho en esa comparecencia que daba José Antonio en la revista PC World, en ese artículo como firma invitada, pero sí que hacemos un rápido resumen diciendo que desde el punto de vista de desarrollo, pues Windows Vista deja bastante que desear desde el punto de vista del desarrollador.
Es una buena forma. PC World se tenía que mojar un poquito más, no traer a alguien de fuera que no pertenece a PC World y criticar a Windows. Lo que tenía que hacer es el redactor jefe de PC World escribir eso.
Redactora jefe.
Ah, redactora.
Sí.
Pues eso es lo que digo yo. O sea, realmente, pues si quieren decirlo, que lo digan. Pero no, esto de no traigo un amigo y uno, es que lo ha dicho Juan, no lo he dicho yo. Bueno, ahí...
Yo no me voy a poner defender a PC World, pero sí que PC World y cualquier otra revista tecnológica, al igual que nosotros en El Guardián, lo que tratamos es de dar la opinión de los expertos, los especialistas, ser una especie de intermediarios y no dar únicamente nuestra opinión. No es realmente un blog al uso.
No, pero estoy seguro, bueno, así como expertos que son PC World, con los años que iban, que hay gente dentro de la redacción de PC World que opina lo mismo y que lo podían haber escrito de igual forma.
Sí, efectivamente, y a veces pues también echan mano de esta consultora que tienen ellos muy potente a nivel mundial y que perfectamente puede dar su opinión, y de hecho la da. Lo que pasa es que...
Iñaki, ¿necesitas echar un traguito de agua? Porque es que casi te sale un gallito y me he quedado un poco asustado.
No, un gallito, una gallinita. A ver, lo que quería también comentar ya para dar quizás el último paso en esta conexión con Enredando desde El Guardián, es hablar de esa diferencia entre el phishing y el farming. Los oyentes habituales de Euskadi Digital ya lo conocen. El phishing llega como si fuera el spam mediante correo electrónico, y lo que hace es tratar de asemejarse a un mensaje del propio banco o entidad financiera con la que trabajamos y nos pide información confidencial. Hasta ahí creo que todo el mundo ya lo conoce. El farming, completamente distinto. El farming llega por medio de un archivo, puede ser en forma de virus, troyano o como lo queramos llamar. Ese archivo se instala en nuestro ordenador y lo que hace es atacar directamente a un tipo de archivo que hace de intermediario en nuestra conexión a internet. Ese archivo técnicamente se llama en el sistema operativo como host, H-O-S-T, y es un archivo que lo que hace es intermediar entre lo que se conoce como dirección IP, ese rango de números que tiene asociado cualquier dirección web, y el propio nombre de un dominio o una dirección web. Entonces, al atacar a ese archivo que nos permite intermediar entre nuestra llamada a la página web y la página en sí, cuando teclamos www.mientidadfinanciera.com, aunque nosotros estemos viendo que estamos teclando una dirección legítima, la traducción o el salto que va a dar es no a mi página web o mi entidad financiera, sino a otra página que en este caso el estafador, el que ha creado ese programa, ha habilitado y que va a tratar de que se asemeje a nuestra entidad financiera habitual en el formato gráfico, en la interacción, en los servicios, y convencernos para que demos nuestra información confidencial.
Pues efectivamente, así es lo que sucede. Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final de esta conexión, que desde luego pues siempre sale alguien victorioso y alguien también victorioso, ¿verdad? Y en esta ocasión te ha tocado a ti ser el victorioso.
¿Victorioso? ¿Por qué?
Pues porque no me has convencido todavía. Yo quiero un jamón de nuestros oyentes para que... Porque claro, aquí no se piense que es que te oímos en El Guardián y oye, pues es interesante y tal. No, interesante no. No, que las cosas no se mantienen de interés, se mantiene pues con un buen jamón, con un... Oye, mira que estoy pesado con el jamón, habrá que pedir unas trufitas de postre, ¿no?
Jamón y trufas. Mira, hoy te voy a hacer caso a ti, vas a salir tú victorioso, y además de las formas de contacto tradicionales, página web...
No, espera, vamos, es verdad, vamos a...
Dirección postal, ¿qué te parece?
No, dirección postal nada.
No.
No, ¿para qué?
Para que nos envíen el jamón.
Sí. Ah, las cartas no... Ah, para el jamón, dices.
Claro.
Bueno, que nos mande, que nos dejen un mensaje en el buzón de voz. Y que nos digan y...
¿La forma de recogerlo?
Sí.
Vale, yo iba a dar la dirección postal, me había ganado, pero parece que no te dejas ganar.
No, mejor no. Sí, hombre, no sé, ya me lo pensaré para la semana que viene.
Vale, pues vamos con las formas de contacto tradicionales.
El correo electrónico.
elguardian@euskadigital.net.
El buzón de voz.
El 94-483-2582, con el 34 delante, si llaman desde fuera de España.
Que sería todo un lujo.
Bueno,
pero podían
desde
hacerlo.
Desde América, desde otras regiones
podían
de Europa.
Podían hacerlo con todas las líneas ya baratas que salen, las llamadas internacionales, podían
es
llamarnos.
Baratísimo. Mediante tecnologías de voz IP,
claro.
Mediante Skype o cualquiera de estas herramientas.
94
483
25
82
483
25
82 Oye, parecemos dentro un poco, lo tenemos que hacer canteo. 483
25
82. Oye, pues queda bien, ¿eh?
De atención con...
Oh, Dios mío, no, 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 Dios mío, esto, no, no.
No voy a cantar.
Y ya, aquí, vámonos, vámonos, vámonos.
Y nos queda la página web, elguardian.euskadigital.net.
Elguardian.euskadigital.net, la página web, y hemos dado el correo electrónico y hemos dado el buzón de voz, que la semana que viene, si nos lo pedís de rodillas, lo volvemos a cantar. De rodillas.
Yo me lo pensaré.
Con un jamón. Bueno, Iñaki, pues muchas gracias. La semana que viene te veremos otra vez el pelo, ¿no?
Un placer, Rafa, y me verás el pelo y sobre todo me escucharás hablar de la próxima edición del Guardián.
Venga, hasta la semana que viene. Gracias,
Iñaki. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Todas las semanas nos hace una visita, no de médico, sino un poquito más prolongada en el tiempo, Xabi Azumendi, porque estamos ya en la sección F1. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más, a ver cómo ha transcurrido la semana y a ver qué consultas nos ha dejado los oyentes.
Pues venga, vamos directamente a ellos, no vamos a perder un solo segundo.
Venga, pues en el foro de Enredando tenemos a un nuevo contribuyente al foro, el cual nos ha dejado una consultita.
Un nuevo contribuyente? Oye, que no hay que pagar, ¿eh?
No, pero eso de bueno, contribuye
eso,
al
eso
foro.
Eso de contribuyente me ha sonado un poco a que hay que pasar por el peaje, ¿eh?
No. Contribuyente en el sentido de contribuye al foro.
Claro, claro.
Contribuye a la actualización.
No, pero hay que especificarlo.
Movimiento dentro del foro.
Hay que especificarlo, Xabi, porque dices un nuevo contribuyente y alguien que estaba ahí indeciso, indecisa, a conectarse al foro y en cuanto oye lo de contribuyente y te anda, si es de pago. Que no es de pago, que lo de contribuyente es porque se hacen preguntas, nada más, ¿eh?
Todavía no es de pago.
Todavía no es de pago, por lo menos monetario. Venga, Xavi, vamos con esa consulta del foro Enreando.
Pues nada, Cuyaranux nos ha hecho una preguntita que referente a un disco duro externo USB y Windows 2000. Bueno, ha dejado, la verdad es que un mensaje muy detallado de todo lo que le pasa y por resumirlo un poquito, él tiene un ordenador con Windows 2000 y tiene un disco duro externo USB. Resulta que ese disco duro externo pues lo tenía formateado en FAT32 y pues bueno, sabemos que FAT32 tiene una serie de restricciones como el tamaño de los archivos que se pueden almacenar en él. Entonces pues bueno, ahí le interesa almacenar pues archivos de mayor tamaño porque lo utiliza para hacer backups de su ordenador. Entonces pues lo que ha hecho ha sido formatearlo en NTFS. Ha creado dos particiones FAT32 y dos particiones NTFS. Y lo que nos comenta es que pues bueno, que lo configuró, o sea, lo formateó y al principio parecía que le iba bien, pero que luego de repente pues que le iba mal, que no le dejaba subir los archivos, parece que lo volvía a formatear y no finalizaba correctamente el formateo, le daba algún tipo de mensaje, pero bueno, lo estuvo utilizando así. La verdad es que lo que comenta es que en otros PCs parece como que sí le puede funcionar en XP, en Linux y Windows 2000 con otros equipos, y que en su equipo no le funciona. Entonces pues bueno, a ver un poquito, pues informarse de a ver si tiene alguna parte o que cómo puede hacerlo para que pueda operar bien con ese disco duro. Bien, bueno, la verdad es que por lo que he estado investigando, pues bueno, el tema de los formateos en los discos duros externos y tal, pues teóricamente no deberían dar problemas, pero bueno, sí que alguna vez se ha visto con algún tipo de problemas, sobre todo, pues como bien comentas, al pasar de FAT32 a NTFS. Por lo que me comentas en el mensaje, lo que has hecho ha sido formatearlo desde cero, el disco duro para pasar de FAT32 a NTFS, pero formateando todo el disco duro desde cero. Bien, lo que yo te propongo que pruebes es a convertir un formateo completo de FAT32, es decir, tú tienes el disco duro como lo compras de la tienda, en FAT32, convertirlo en NTFS directamente y además sin perder los datos que puedes tener almacenados en el disco duro. Esto se puede hacer con una función que es muy sencillita, que es convert. Es decir, tú estás enchufas tu disco duro con tu formateado en FAT32. Estás en la unidad del disco duro y tecleas convert espacio, la unidad, que bueno, puede ser, imagínate, pues que es la F, por ejemplo, F dos puntos, espacio, la barra del 7, FS dos puntos, NTFS, y le das a Enter. En ese mismo instante lo que hace el sistema operativo es convertir ese disco, esa unidad o ese disco duro correspondiente a esa unidad de FAT32 a NTFS y sin perder la información que tienes en ella. Yo no lo he podido probar porque bueno, no tengo el material necesario, pero en principio, por lo que comenta la gente, parece que funciona bien. Entonces, con esto lo que te digo es que igual sin formatearlo desde cero en NTFS, pasando por todos los sectores, pues haciéndola esta conversión, que en principio se supone que es natural, pues a ver si así por lo menos puedes funcionar bien con NTFS. Y luego ya una vez que estás en NTFS, si quieres, ya igual pues puedes particionar alguna unidad, no lo sé. Pero en principio yo lo que intentaría probar sería el disco duro, formatearlo a FAT32, hacer esta conversión y a ver si así te funciona. Si así te funciona, pues bueno, por lo menos tienes una configuración correcta del disco duro y luego ya pues será tu criterio si quieres pues particionarlo más o no particionarlo, un poquito a ver cómo jugar con él.
Bueno, pues ahí hemos dejado esa respuesta a la consulta de un oyente. ¿Cuál era el nombre del oyente? El nick, mejor dicho.
Cuellaranux.
Cuellaranux. Bueno, pues a ver si con estas indicaciones de Xavi ya puede pues hacer lo que quiere, ¿no?
Efectivamente, sí. Pasamos al foro de Internet Informática y aquí nos dicen que tienen un problema, bueno, que tienen un ordenador con Windows 98 y que tienen un problema con el idioma del teclado, ya que lo tienen tradicional, lo tiene bien localizado, pero no le funciona. Parece como que bueno, que pues que no lo tienen el idioma correspondiente, ya que las teclas no responden a lo que debería ser. Entonces pues estará seguramente en un idioma incorrecto, pero que él configura correctamente lo que es la parte correspondiente al idioma, pero no consigue hacerlo bien.
Pues qué faena, vale. ¿No? Que lo configures, que le digas lo tengo de esta forma y que luego no te responda.
Efectivamente, ya sabemos que los ordenadores algunas veces pues tienen este tipo de caprichos, que no sabemos por qué, pero bueno. Vale, pues bueno, yo he encontrado una aplicación, un programa, que bueno, es un ejecutable que te lo descargas y te permite generar los archivos correspondientes, bien para Windows 95 o bien para Windows 98, referentes a un idioma en concreto. De tal manera que te descargas el ejecutable, le indicas el idioma que deseas para el sistema operativo que tú deseas, bien 95 o bien 98, ya que su problema corresponde al 98, y lo que te genera es un archivo que lo copias tú en el sistema operativo y ya de base obligas a, de alguna manera, a que esté en ese idioma el sistema operativo, o el teclado en este caso. Bien, la dirección es un poquito extraña, pero bueno, como luego ya sabemos que aparece siempre en la web de Enredando y en la lista, pues no tenemos problemas de solucionarlo, pero bueno, si quieres la deletreo así de una manera rapidita. Bien, la dirección es solair, S-O-L-A-I-R, punto E-U-N-E-T, EUNET, punto Y-U, barra el símbolo de la ñ, que no sé cómo se llama.
En
el
la símbolo cedilla, de... o cómo se dice, sí, creo
no
que
sé
cedilla.
Cómo se llama, la verdad. El símbolo de encima de la ñ, Janko, J-A-N-K-O, barra, E95, down, L.htm. Esta es la dirección, luego la repetimos si quieres, Rafa. Esa es la dirección, aquí te aparece pues Hankos Keyboard Generator, se llama así el programa. Vas a la sección de download, te lo descargas y lo ejecutas y verás cómo te permite hacer lo que comentamos. Y de esta manera, pues de alguna manera obligamos a en el momento que el sistema operativo carga el idioma del teclado, le obligamos a coger el que nosotros le hemos puesto y de esa manera pues va a coger siempre el idioma que nosotros le digamos. Y con esto entiendo que bueno, que debería ser una solución para el problema que tiene del teclado con Windows 98.
Además, Windows 98 segunda edición tenía pues una cosa curiosa, y es que cuando querías hacer la instalación con el teclado en alfabetización tradicional de España, pues siempre pusieras lo que pusieras te lo ponía, te ponía el teclado en mexicano y no había un montón de teclas que no te funcionan y que no funcionaban, había luego que cambiarlo en el panel de control, pero daba igual lo que hicieras en la instalación porque él, vamos, que te lo situaba en mexicano y yo me imagino que lo habrán pues visto más usuarios, ¿no? Y es un problema que pasó, que se quedó en Windows 98, pero sí que fue curioso, ¿no? Que marcaras lo que marcaras, el teclado acababa en mexicano.
Sí, uno de los tantos bugs, ¿no? Que suelen venir en los sistemas operativos de nuestro amigo Bill, además, o sea,
pues
que...
sí.
Que nada.
Vale, pues la dirección la publicamos en canal Enreando, ¿no?
Eso es, más fácil.
No es necesario deletrear porque más la estaba buscando y también en Google ya la he localizado. Y es bastante pues extensa, bastante larga. Por cierto, el símbolo que has mencionado, lo que es la curvita que tiene la N encima, sí, para hacer la ñ, yo creo que se llama cedillo. Y en GNU Linux lo que significa es el directorio personal de un usuario. Uh-huh. Así que es en esa máquina pues el directorio personal de Hanco, que, uh-huh, que bueno, pues parece un usuario particular que ha hecho esta utilidad.
Uh-huh. Eso es. Vale.
Bueno, pues seguimos con otra consulta más.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos hace una consultita, nos dice: tengo dos PCs Windows XP en red LAN. Dice que un servidor hace de puerta para internet y le asigna al otro ordenador una IP para que pueda salir también. Pero dice que esa IP le caduca al de una semana. Entonces, a ver cómo se puede administrar este tema de las caducidades, pues para que no tengan todas las semanas que cambiar la IP. Uh-huh. Y que bueno, que al final que es un poquito rollo. Bien, en principio, pues bueno, por lo que me comenta Rafa también, ese tema del servidor de HCP. Uh-huh. Es decir, el servidor de HCP lo que hace es gestionar lo que son las IPs de los ordenadores que se están conectando a él, y pues en cada momento que tiene una solicitud de algo, pues lo que hace le asigna una IP. Entonces, dependiendo de qué caducidad tengamos configurada en este servidor, pues es decir, dependiendo de cuánto tiempo tengamos de validez para esa IP que él ha dado, pues nos caducará al de X tiempo, porque será ese parámetro el que nosotros le hemos puesto. De tal manera que si le tenemos que caducar al de una semana, pues caducará al de una semana. Si tenemos que caducar al de un año, pues le caducará al de un año. Uh-huh. Y en principio es en este servidor donde se debe configurar lo que es la caducidad de esta IP que nos comenta este usuario.
Uh-huh. Se nota que nunca me ha dado por hacer esa prueba, aunque sé que existe en Windows XP para poder compartir una conexión a internet, pero desconocía que Windows XP tuviera un pequeño servidor de DHCP. Así, como que de serie. Pero sí, efectivamente, cuando las IPs se asignan de forma automática, pues siempre es de la misma forma. Es porque uno de ellos lo que tiene es pues un conjunto de direcciones IP que se pueden utilizar, que son correctas, para dentro de la LAN, ¿eh? No estoy hablando de internet, estoy hablando dentro de una red de área local. Y cuando hay algún usuario que enciende el ordenador y no tiene una dirección asignada en su PC, lo que hace es solicitar a la red, pues a ver si hay algún servidor de DHCP y a ver si hay algún servidor que le pueda dar una dirección IP. Y por lo visto, pues este otro ordenador pues es el que contesta, le asigna una dirección IP, y el tiempo que va a estar esa dirección IP asignada a esa máquina, a ese ordenador, es uno de los parámetros que se configuran en el servidor de DHCP, con lo cual pues tendrá esta persona que revisar la configuración del servidor de DHCP, o desde luego pues ahí es donde está el asunto. De todas formas, para dos PCs yo creo que directamente pondría direcciones IP fijas, o sea, tampoco, uh-huh, si quiere evitar este problema y quitárselo de encima y no pensar más en este tema, pues yo creo que directamente lo que podía hacer es asignar, ponerle una dirección IP fija, la que él quiera, y bueno, pues lo pone todo en consonancia, todos los datos, la puerta de acceso que sea la dirección IP del otro ordenador, para que de esa forma le funcione todo de forma correcta. Así que quizás pues esa solución sea, pues no sé, igual más sencilla, ¿no? Si ve que no consigue solventarlo, que no encuentra dónde están los parámetros, porque yo ahora mismo no sé, igual sí existe, pero es que ya no me acuerdo dónde está el servidor de HCP en Windows XP, porque es que nunca se me ha dado el caso de tenerlo que utilizar. Sí que es más habitual, Xavi, el utilizar los servidores de HCP en los routers que no se instalan, sí, cuando ponemos una DSL en casa, cuando ponemos, bueno, un cable modem si lo pedimos con el router, pues esas cajitas ya llevan dentro un servidor de HCP, que es el que nos da la dirección IP para que podamos navegar la dirección IP dentro de la LAN. Uh-huh. Y bueno, pues sí que ahí se pueden en algunos casos configurar, en otros pues el fabricante del equipo te lo deja configurado de fábrica y no puedes tocar esos parámetros. Uh-huh. Así que
sí, que bueno, al final en este caso no sabemos exactamente cómo sale internet.
Es que vamos a ver, según lo que has comentado, dices, tengo dos Windows XP. Uno de ellos es el que está conectado a internet y el otro sale a través de del primero. ¿Es correcto eso, no?
Sí, sí, eso es lo que pone, por lo menos.
Con lo cual está claro que esa red de área local no tiene dentro, o sea, dentro de la conexión de esos dos ordenadores no hay internet. El internet está solamente en uno de ellos.
Eso es así,
como lo tiene montado, pues sí, es lo que estamos comentando. Si no es así, la otra configuración que podría ser es que tuviera dos ordenadores en red y en esa misma red que haya conectado un router, que es el que da el acceso a internet. Pero claro, entonces ya no se necesita tener un ordenador encendido para acceder a internet, sino que directamente ambos dos salen por el router a internet y se acabó, y no hay más problemas.
Sí, pero bueno, ya te digo, al final pues también, joder, muchas veces igual tienes de una manera las cosas que al final es pues porque nadie te ha dicho que se puede hacer de otra manera, ¿no?
Sí, por eso, igual, por eso lo comento.
Que igual, como tú bien dices, en este caso, pues resulta que tiene un router y solo tiene un PC conectado a él.
Hay muchos casos, Xavi. Yo sí que aconsejaría, y como norma general sí que aconsejo el tener un router en nuestra red de área local, en nuestra red, y que a través de él sea la conexión a internet y todos los ordenadores salen a través de esa cajita, de ese router, ¿no? Pero hay casos, sobre todo yo los he conocido pues en centros de enseñanza donde hay aulas de internet, sobre todo en educación primaria y secundaria, que lo que no quieren es pues que se esté navegando y de alguna forma ejercer un control. Entonces sí que es necesario poner un PC en medio pues para control de contenidos y para hacer un poco de filtro. Si se tiene esa idea, pues sí, claro que hay que poner un PC, hay que poner un ordenador en medio pues precisamente para que se controle eso. Pero si es un dos ordenadores que no hay que hacer ningún control ni ninguna cosa, sino simplemente que naveguen por internet y ya está, pues lo más cómodo, lo más efectivo y lo más práctico desde luego que es tener un router. Aunque si por algún motivo lo tiene así, pues no sé, eso cada cual tiene los equipos según sus conveniencias, o sea que, pero por si acaso lo comentamos, no sea que sea como tú dices, Xavi, que muchas veces pues te vas dejando llevar. Pues imagínate una casa donde ha habido un ordenador, ese ordenador se conectaba por módem telefónico, luego se compró otro y claro, ya se puso la conexión y eso se ha permanecido, se ha seguido quedando así y se ha quedado una configuración que antes tenía sentido, pero ya hoy en día con los medios que hay pues no es necesario mantenerlo de esa forma, y hay formas de configurar la red en las cuales pues va a ir un poquito mejor o por lo menos va a ser más sencillo de configurarlo, desde luego.
Sí, sí. Uh-huh. Al final, pues bueno, muchas veces es que te den las ideas y luego ya puedes hacer la que más te interesa.
Sí, sí, en muchos casos, ¿eh? Muchas veces quizás pues esta segunda idea, pues quizás pues esta persona le da que pensar y dice, bueno, pues lo voy a poner así porque desde luego pues sí, es más sencillo y no me va a dar estos problemas. Y aparte que hay un problema, yo esto lo he visto en empresas con impresoras, ¿no? Pues que si quieres imprimir tienes que tener uno de los ordenadores encendidos, mientras que si pones una impresora en red ya directamente imprime sobre ella y no necesitas tener ningún ordenador encendido. Pues esto sería un caso similar, que quieres acceder a internet y no necesitas tener el otro ordenador encendido si no es el que tiene la conexión desde donde quieres navegar. Con lo cual, pues el router es que a mí me parece todo ventajas y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues vamos con otra consulta más, Xavi.
Vale, pues vamos ya al foro de software y aquí nos hacen una pregunta relacionada con la fotografía digital. Nos dice, me gustaría saber qué programa es bueno para hacer pases de fotografía que incluya música, efectos especiales y sobre todo que sea en castellano.
Sí, sí.
¿De qué te ríes?
No, por eso, porque estaba muy de moda lo de coger las fotos y hacer un vídeo y tal. Últimamente es que me río porque últimamente me han llegado bastantes CDs de conocidos que me dice, mira, te he hecho las fotos y tal, y joder, la verdad es que queda muy espectacular. Para no haberlo grabado con una cámara de vídeo, la verdad que muy espectacular.
Sí, sí. Bien, en principio lo que comenta es sobre todo que sea en castellano, ¿no? La verdad es que bueno, al tener esa restricción pues ya se reduce bastante el ámbito de programas que podría utilizarse. Seguramente el más famoso y el que más prestaciones tiene es el Magix Photos, el Magix Photos en CD y DVD, que va por la versión 4.0. Este pues bueno, la verdad es que te permite hacer infinidad de posibilidades, de características, de meter audios, vamos, te permite juntarlos y hacer las transiciones que quieras, y pues bueno, en principio es de pago, Y pues bueno, una prueba, por ejemplo, si quiere visualizar una prueba, pues yendo a la web del fabricante, o si no, pues por ejemplo, si va a Softonic y busca Magic Photos, pues ahí va a encontrar lo que es una descripción del programa. Pues aquí tiene para hacer una prueba, y lo único que está desactivada es la función de grabación. La función de grabación, por lo tanto, pues no podría salvarlo, pero bueno, por lo menos podría ver si realmente hace pues todo lo que quiere que haga, y con ello pues luego si querría adquirirlo. Por ejemplo, pues bueno, he encontrado un, pues ya sabes que siempre me gusta dar una alternativa, pues por lo menos no de pago, si además se puede ser también de software libre, pues mejor, pero por lo menos no de pago. Y hay un programa que es el Photoplayer, Photoplayer, que va por la versión 3.2, el cual también está en castellano, y este lo único que no te permite meter audio, pero bueno, lo que sí te permite es, por ejemplo, crear un CD con las fotografías, con transiciones, y lo único pues tendría limitado lo que es el tema de meter alguna pista de audio que se sincronice
foto, un ¿sabes? Con foto escrito con F o con PH?
PH.
Ah, es que no estaba encontrando PH, ¿no?
Sí, PH.
El Photoplayer.
Photoplayer. Eso tiene, pues bueno, es multilenguaje, tiene múltiples idiomas, y uno de ellos es el castellano, y este por lo menos, pues bueno, te permite hacer ese tipo de transiciones, aunque por lo que he podido ver no te permite audio, aunque bueno, igual luego realmente en alguna otra versión futura pues sí que lo pueda permitir. Y pues bueno, estas serían las dos alternativas, una de pago y otra no, de con las características, con las premisas que teníamos, que era de que fuese en castellano. El Photoplayer, que es gratuito, en principio no permite audio, mientras que el Magic es de pago, y ese ya te permite hacer todo tipo de transiciones y de juegos con las fotos que quieras.
¿Sabe? Y luego posteriormente, con el fichero que creas, el vídeo, ¿qué es lo que puedes hacer?
Como que es lo que, en principio, lo que puedes hacer es pues reproducirlo en un DVD doméstico, o grabarlo en un CD para llevárselo a alguien y poderlo ejecutar en un ordenador.
O sea, que lo que genera finalmente es un vídeo.
Sí, la verdad es que con el Magic estoy seguro que sí, con el Photoplayer no estoy tan seguro, porque sí he visto que te permite grabarlo en CD.
Ajá.
A ver, deja un poquito que... autoejecutables, te crea autoejecutables.
Ah, o sea, como un ejecutable que al ejecutarse se ven las fotos,
sí,
y ya está.
Sí, efectivamente. O sea, que igual sí que es un poco problemático para los DVDs domésticos, porque el DVD doméstico en principio no tiene posibilidad de autoejecutarse.
Sí, eso sería una novedad, ¿no? Que ejecutara programas de Windows ya.
Eso es. Sí, bueno. Sí, yo creo que eso, que no te permite, o sea, lo que te crea es un autoejecutable. Por lo tanto, al final, pues bueno, ya, es un para, fichero que lo pones en un ordenador, eso es, y lo puedes visualizar. Hombre, el más famoso históricamente y el que más calidad y mayores prestaciones te permite es el Magix. El Magix te viene, pues bueno, infinidad de alternativas y de posibilidades, y pues bueno, la verdad es que está muy bien el programita.
Bueno, pues con estas consultas muy interesantes y además variadas, porque hemos hablado de comunicaciones a cuenta de la conexión a internet, también hemos hablado de fotografía, hemos hablado de particiones y del teclado de Windows 98 que le daba algún problemilla. La verdad es que ha sido una sección variada, como siempre nos gusta que sea, y esperamos que la semana que viene pues tengamos tu consulta. Así que si tienes alguna pregunta que hacernos, en unos instantes te vamos a recordar las formas de participar en esta sección, pero antes hay que recordar que esta sección llega hasta ti, bueno, vale, ya me estoy liando otra vez, que las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti son, por un lado, la red de centros Café Tabunea,
en www.cafetabunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Ahora sí, las formas de participar en esta sección son, por un lado, el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y como no, puedes participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, sección de la izquierda, entrada al foro. El segundo es el nuestro, F1-consultas.
Pues deja ahí escrita tu consulta, o en el buzón de voz la dejas hablada, o nos la envías a través del correo electrónico. Cualquiera de las formas son interesantes para que nos des a conocer pues esa pequeña duda que te trae de cabeza desde hace ya unas cuantas semanas, pues a ver si podemos echarte una mano y con ello puedes solventar cualquier incidente, cualquier incidencia que tengas con tu ordenador o con cualquier asunto tecnológico. Xavi volverá la semana que viene, así que es que ricasco, Xavi.
Venga, a la torre a estrenarte, agur.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Nusa. Miquel, ¿comenzamos así?
Bien, bien, pues comenzamos como tú quieras. ¿Cómo quieres que comencemos?
Pues hay que comenzar por el principio. No vas a ser como Iñaki, ¿no? Que comienza por el final, ¿no?
Hombre, yo, si hace falta comenzar por el final, se comienza, ¿eh? Aquí,
¿ah, sí?
Y lo que
no es lo
falta.
Mismo al principio que el final, porque puedes comenzar por el principio porque es lo lógico, pero no puedes comenzar por el final porque si cuentas lo último y no sabes lo del principio, no sabes nada.
Yo cuando leo el periódico empiezo por el final.
Tú lees el final, tú eres de los que lee el periódico de atrás para adelante.
Ah, efectivamente, es
¿Y eso me gusta mucho más. ¿Y eso por qué? ¿Para ver la promoción de la tele?
Pues no sé, pero me gusta leerlo al revés, no sé.
¿Te gusta leerlo al revés?
Sí, 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 sí.
Pero no es normal.
No, pues no será normal. Bueno, y leerlo cuando está leyendo, leer las noticias también.
Ah, eso está muy bien cuando vas en el autobús o vas en el metro y le vas leyendo a alguien el periódico que lo tiene ahí y justo se da cuenta que le estás leyendo y lo levanta así para que no le leas y tal.
No, pero en la mesa es mucho más divertido que están las letras al revés.
Lo has comprado tú, pero lo estoy leyendo yo. Tú has tenido que pagar, yo no he pagado y lo estoy leyendo. Está. Oye, ¿y leer el periódico encima del hombro de alguien? También.
Sí, sí, están, pero bueno, lo de tiene una dificultad añadida lo de leerlo al revés, porque las letras están al revés. Esto, por ejemplo, el otro día con un compañero mío, un tal Eduardo,
Edu, que
estaba allí leyendo el periódico, yo más o menos
el
por ahí.
Un momento, ¿el compañero tuyo también nos oye?
Sí, sí, también nos oye.
Eduardo.
Un saludo, Eduardo.
Un saludo.
Y además es oyente fiel por podcast.
Sí, por podcast.
Sí, 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 tiene un...
¿Qué?
Un reproductor de estos MP3 de Apple, ¿cómo se llama?
Un iPod.
Eso, un iPod.
iPod,
un iPod, y por la tienda esta de Atunes.
De Atunes. ¿Cómo va a ser de Atunes?
Pues a través de eso nos escucha, sí, sí.
Bueno, o sea, bueno. Pues...
Y aprovecho cuando está leyendo el periódico y leo yo también así, pero al revés, que eso tiene dificultad.
¿Y le molesta?
No, a él no le preocupa especialmente.
No. Entonces, que son periódicos gratuitos, no son de los que compra, ¿no? ¿Lo compra?
Bueno, no te voy a contar todos los secretos.
Bueno,
eso es micrófono cerrado.
Déjalo que luego se sabe todo y se sabe que Eduardo coge la papelera del periódico.
No, coge de la papelera.
No hay que saberlo todo, que luego hay demasiadas cosas. Bueno, Miquel, la semana pasada no nos contaste de qué íbamos a hablar esta.
La semana pasada no nos conté nada.
Es verdad que Miquel no estuvo, hay que decir que es falta justificada, o sea que.
Causa de fuerza mayor,
cuestiones familiares, así que bueno.
Así fue. Sí.
Nuestros oyentes están ya con ganas y deseosos de oír tu voz y ver tu cara, así que
mi cara va a ser más difícil.
Empecemos por lo primero, y lo segundo veremos si somos capaces de transmitir tu cara a través de las ondas.
Eso difícil, sí.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Miquel?
Pues tenemos consultas varias consultas.
¿Consultas varias? Tenemos,
consultas.
Hay preguntas, hay cuestiones en el foro de Enredando.
En el foro y en el correo, donde estábamos, muy interesante.
En el correo, y además vemos que los oyentes han tenido puntería y te lo han enviado a ti, porque no me ha llegado a mí.
Sí, efectivamente.
Así que...
Me ha llegado directamente.
¿A qué dirección de correo?
A la dirección de correo de esta sección, que es... espérate, sí, es la dirección de la buena... Ah, sí, ya está. Es que una semana que no viene uno ya. sl@enredando.net. SL de software libre.
Te iba a decir una cosa, pero me he dado cuenta que estamos en horario infantil y me parece que lo voy a dejar para otro momento.
Mejor.
Bien, sl@enredando.net. Mensajes. ¿Quién nos ha escrito?
Nos ha escrito Lusagaitz.
Lusagaitz, sí.
Conocido oyente de esta casa.
Y escribiente. Claro.
Por supuesto. Dice, tengo un sobrino de 14 años.
Bueno, no sigas. Pero vamos a ver, Lusagaitz. Vamos a ver, ¿tú qué vienes? ¿Hacernos la consulta de tu sobrino o así?
No. Bueno, sigo leyendo.
Tengo un sobrino de 14 años.
Eso es. ¿Qué quiere que le instale GNU Linux? Ahí está.
¿Cómo se llama? ¿Nos pone el nombre del sobrino? Porque hay que hacerle un monumento.
No, ahí está. El nombre del sobrino.
Las nuevas generaciones vienen fuerte, ¿eh? Y saben lo que hay que instalar. Bien.
No pone el nombre.
El nombre.
No pone el nombre, es un fallo. Tenía que haber puesto el nombre para que le salváramos desde aquí, pero no.
Él, pues, no, Lusagai se sorprenderá a decir, bueno, pero estos zumbaos, ¿cómo me andan diciendo que necesitan el nombre para responderme a la respuesta? Hombre.
A la pregunta, sí.
Está claro,
responder,
¿eh?
Responder a la pregunta.
Sí, ¿qué he dicho? No, responder a la respuesta, ¿no? Sí, bien, sí, sí.
Eso. Y como va a ser el primer contacto con Linus...
ya te empiezo a entrar la tos.
Eso es, sí.
Ha dicho con Linus, sí, bien, bien.
Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué distro de estas dos sería la mejor para empezar? ¿Ubuntu o Linux Mint? Uh-huh. Está basada en Ubuntu, pero con codecs y software propietario.
¿Con qué?
Con codecs.
Codecs.
Software propietario. Porque mirando el otro día en un portal de Fench Linux, encontré esta última distro. Y después de mirar un poco por Google, se decía que era la distro ideal para los novatos en Linux... porque viene con todo lo necesario sin tener que descargar nada de internet. Bueno, pues no conocía esta distribución, Linux Mint.
Eso me suena como las pastillas estas, las de Smint. ¿Cómo era? Smint eran, ¿no?
Sí, en Smint, sí.
¿Eran Smint las que les echabas a la Coca-Cola y salía la Coca-Cola volando?
No, eran Mentos.
Mentos.
Eran Mentos.
Smint
son otro tipo.
Existen, ¿no?
Es otro anuncio, sí.
Es que me estoy quedando...
Sí, sin Smint no hay no sé qué tal de besos.
Ah, sin Smint no hay sexo, es verdad.
Algo así.
Era algo así, sí. Ah, no, no hay beso. No hay beso. Es que eso no me ha parecido.
Sí, sí.
Hoy estoy.
¿No?
Me has empezado tú con los atunes. Y ya me has defuscado la esto. Y ya no.
Sí,
no,
la esto, efectivamente. Se ofusca muy fácilmente.
Bueno, hablo un poco tú a ver si me recupero.
Bueno, pues no conocía esta distribución de Linux Mint. Y he buscado un poquito en internet. Efectivamente, como comenta. Lusagai, es que le he dado vuelta a la hoja, ya no veía el nombre. Uh-huh. Y efectivamente está derivada de Ubuntu y es una distribución que es una de las primeras realmente que han derivado de Ubuntu. Incluye pues el núcleo 2.6.17 y
un momento, para que los oyentes no han visto esto. ¿Por qué me he sacado la lengua?
No, por nada. No
es,
te saco la
es que
lengua.
Me acabas de sacar la lengua y me quedo sorprendido. Digo, este Miquel, ¿para qué puñetas me está sacando ahora la lengua?
¿Realmente he sacado la lengua?
Sí. Vamos a ver si conseguimos hacer un mando a distancia para que cuando saques la lengua te la muerdas. Y vas a saber lo que es bueno.
Bueno, pues...
Atención, que Miquel me está haciendo burla.
No te hago ninguna
burla. Voy a ver que tengo por aquí algo contundente para lanzarte.
Hablo de que eso, que es una distribución derivada de Ubuntu, de las primeras, sí. Y es la dos, está basada en el núcleo 2.6.17, en el kernel.
Sí.
Y con el escritorio Genome, lógicamente, al ser de Ubuntu, pues lleva el escritorio Genome.
Bueno, no.
Sí, porque sería
Kubuntu,
pero estamos hablando de la Ubuntu, no de la Kubuntu. Está derivada de la Ubuntu.
Bueno, yo en la Ubuntu he encontrado todo, ¿eh? O sea, no empecemos con cosas así.
Bueno, sí, puedes instalarte todo lo que quieras a través de internet.
Exactamente, exacto.
En los CDs originales que te puedes descargar o los que pedías en su día a Sudáfrica que te mandaban gratuitamente.
¿Solo venía Genome?
Solo venía Genome. Según mis noticias, sí, solamente venía Genome. Para tener el escritorio cadete te tenías que descargar la Kubuntu.
Es que no lo sé. Yo sí que he visto una Ubuntu, sí que la he visto con los dos escritorios. Y que al arrancar podías elegir. Quiero arrancar con KDE, quiero arrancar con Genome. Eso. Por eso te quiero decir...
La versión en DVD, quizás.
No. Yo digo que lo he visto instalado.
Instalado, sí.
Lo he visto instalado, sí. En un ordenador. Lo que no sé es cómo lo han instalado. Si todo viene en el CD o no viene. Genome lo tengo muy claro que viene. Y KDE...
Yo creo precisamente la diferencia que hay entre Kubuntu y Ubuntu es que una lleva el escritorio Genome y la otra lleva el escritorio.
Pero que no quiere decir nada porque lo puedes descargar de internet.
Sí. Puedes poner cualquiera de los... O cualquier otro escritorio. No tienen por qué ser esos dos. Puedes descargar cualquier otro escritorio. Están todos disponibles en los repositorios de paquetes de la distribución.
Por cierto, hablando de Ubuntu y de escritorios, no hemos hablado en esta sección de los escritorios en 3D que hay para Ubuntu, ¿no? ¿O sí hemos hablado al principio?
Creo que hemos tenido alguna consulta y algo hemos
comentado. Algo por encima. Sí. Pero sería interesante porque el otro día estuve viendo... Ay, por no decir nombres, en un popular sitio de vídeos en internet que todo el mundo está pensando, es como cuando dices el refresco de cola, que todo el mundo
yo
ya piensa.
Yo no sé
está...
qué, sí.
Bueno, es el yo no sé qué.
Yo no
pues,
sé qué, sí.
Estuve viendo un vídeo de XGL, se llama, ¿no? El entorno en 3D, creo que es XGL.
XGL y Compis o...
Y Glide o algo así, Glide, ¿hay alguna otra cosa que es Glide?
Hay una que es Compis y otra, ¿cómo se llama la actual ahora? No recuerdo.
Es que no recuerdo yo bien. No recuerdo bien, pero yo creo que es una cosa interesante. Yo el primer contacto que tuve con eso fue en la Euskal del año pasado, que alguien lo tenía instalado y me dijo, oye, pues ven a verlo para qué tal. Y dijo, bueno.
No, pues yo la verdad tengo más suerte que yo porque yo no lo he visto.
¿Tú no lo has visto?
No,
bueno, por lo menos ya te digo que en You y eso tienes un vídeo para que veas cómo funciona.
Yo algo de eso.
Yo algo de eso.
No sé qué.
Sí, sí, porque con Google últimamente las tenemos buenas, ¿eh? Mejor ni las nombramos. Bien.
Vamos a cambiar de empresa innombrable.
Sí, sí, sí.
Microsoft.
De Microsoft a Google. Microsoft y Google les vamos a meter en el mismo saco, porque vamos, cada día me parecen más parecidas.
Bueno, no tiene sus diferencias, ¿eh? No.
Bueno, yo empiezo a ser ya más crítico.
Bueno.
Venga, sigamos.
Sigamos. Pues eso, que Linux Mint es la 2.0, ha sido liberada el 14 de noviembre del año pasado y incluye pues plugins, que son programas que interactúan con las aplicaciones para añadir funciones específicas, pues para el navegador, y codecs también, que son dispositivos o programas capaces de realizar la codificación o decodificación de una secuencia de datos de una señal. Eso es un codec, pues para,
ya, para,
medios,
para ver un DVD,
sí, para poder ver DVD, reproducir diferentes formatos de audio para Java, para DVD, para otro tipo de componentes. Según el equipo de desarrollo de esta distribución, esta liberación está basada en
esta liberación.
Sí, la liberación, han liberado esta
¿será distribución?
Pues es que la han liberado. Pero cuando la liberan, llaman liberación al acto de liberar esta distribución.
O sea, han hecho una liberación de la distribución.
Eso es.
Oh.
Eso es. Está basada en la 6.10, que es la versión de Ubuntu 6.10.
Actual.
Eso es. Y utiliza el instalador de Ubuntu también. Vamos a hablar de los plugins que incluyen Linux Mint 2.0, que son los siguientes: Macromedia Flash 9 en versión beta, el Java, el 1.5, la actualización 9 de la versión 1.5, y Real Player 10. Y algunas características podemos comentar de Linux Mint 2.0, pues que incluye pues la suite ofimática OpenOffice 2.0.4, el cliente de mensajería Gaim, la 2.0 beta 3, el navegador Firefox, la 2.0, Evolution también lo incluye, la versión 2.8.1, el GIMP, la versión 2.2.13, y el Amarok, la versión 1.4.4. También tiene soporte para MP3, Windows Media y otros códecs, además de DVD codificado que es instalado por defecto. El famoso ficherito este de para poder ver los DVDs encriptados, lo viene incluido en ello. La imagen de CD pues ocupa 679 megabytes, es un fichero ISO y se puede descargar de la siguiente dirección, que es linuxmint.com / download.html. Linuxmint lo voy a deletrear linuxmint, linuxmint junto,
como si fuera de menta, ¿no?
Algo así.
Es que,
sí,
que cada vez que lo dices me acuerdo de las pastillitas de menta, sí. Bueno, pues ni la conocía. Digamos que esto
yo
es
tampoco la conocía y bueno, es una forma interesante.
Y fíjate
que
me resulta curioso porque estoy haciendo memoria, pero no he conocido ninguna distribución que parta de una Ubuntu. Es decir, pues sí, de Debian sí ha salido Ubuntu y han salido alguna más.
Tengo entendido que alguna de una distribución de, no sé si la Junta de Andalucía o alguna cosa,
sí, se han basado. Ahora que lo dices, es posible.
Sí, creo
es
que
posible
sí.
Que haya algo.
Creo que sí, o sea que no es la primera. La novedad que tiene esta distribución, esta Linux Mint, es que viene con una serie de software que habitualmente
no
están incluidos casi ninguna distribución. El driver este típico de ver los DVDs, pues que siempre te dicen que por motivos legales y tal, que te pueden tener problemas, y aquí pues parece que no les ha importado mucho, han dicho, mira, yo quiero que tengas una distribución, te la instalas y no tengas que bajarte el paquete MIDI Media, tal, como decían en Ubuntu, que haya un paquete disponible en Internet, no es muy difícil.
El Easy Ubuntu
hacerlo.
Creo que se llama.
Easy Ubuntu creo que es,
Easy Ubuntu.
Algo también.
No, Easy Ubuntu me suena a mí.
Easy Ubuntu, sí, es correcto. Easy Ubuntu.
Easy Ubuntu.
Y entonces tendrías que instalarlo, pero vamos, están hablando de que, claro, si no tienes conexión a Internet o si tienes conexión,
A ver, ¿quién queda todavía sin conexión a Internet?
Hay gente que no tiene conexión a Internet,
¿sí?
Aunque parezca mentira. Hay gente que tiene ordenador y no tiene conexión a Internet. O la conexión que tiene Internet no es de banda ancha. Todavía queda gente. Yo conozco algunos todavía por ahí, por el mundo. Y entonces, pues, si no tienes banda ancha, es que realmente no te puedes descargar grandes ficheros de gran capacidad, grandes actualizaciones, muchos paquetes, porque tienes ahí problemas de velocidad. Y...
Bueno, entonces, ¿qué le aconsejamos al sobrino de Lusagaitz? Es sobrino, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, un sobrino de 14 años.
O sea, el sobrino de 14 años de Lusagaitz, ¿qué le aconsejamos que se instale?
Hombre, tampoco es muy complicado ponerse el Ubuntu y luego actualizar todos esos paquetes. Ahora, si Linux Mint lo tiene ya todo hecho...
Pues más cómodo, pues lo haces
mucho,
en un paso.
Es mucho más cómodo. Yo he leído por ahí en varios foros, porque al conocer este estudio, pues me he metido en una empresa que no te gusta mucho ahora últimamente, en Google, y he estado buscando, y hay gente que dice, los un poco puristas dicen, no, pero es que esto es facilitar mucho el tema y son... No es por facilitarlo, sino porque es que puede tener problemas aquí de licencias con esto y tal.
Bueno.
Y como se puede descargar de internet, es mucho mejor, porque la única diferencia que vemos es esto y tal. Pero bueno, yo todo lo que sea facilitar las cosas a los usuarios, a los nuevos usuarios que quieran acercarse al mundo del software libre y al mundo del genio Linux, pues adelante.
Pues hoy hemos conocido una distribución nueva, yo por lo menos no la conocía, supongo que la mayoría de vosotros y de vosotras tampoco, Linux Mint, parte de Ubuntu, pero incorpora pues códecs y otras utilidades que no vienen de serie en Ubuntu, y puede ser útil que la conozcas, así que Linux Mint, ahí es donde podrás buscar en ese buscador que no voy a nombrar y podrás encontrar toda la información que quieras.
Bueno.
Bien, vamos con qué tenemos. ¿Otra consulta?
Tenemos un montón de ellas, pero bueno, que nos dé tiempo las comentamos hoy, las que no, pues la semana que viene.
¡Hombre, voy a saber lo que vas a hablar la semana que viene! ¡Qué pues, bien!
Depende de lo que...
Bien,
del tiempo
bien.
Que nos dé hoy.
Bien. El tiempo hoy hace bueno, venga.
Hace bueno, ¿no? Muy bien. Esta semana por lo menos creo que sí va a hacer bueno.
Sí, venga.
Me he ido al foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Y hay uno de los hilos que hablan de GNU Linux USB Wi-Fi. Y es un mensaje de así mejor. Muy buenas, estamos avanzando en el tema de Linux, pero tengo el siguiente problema. Tengo una tarjeta USB Wi-Fi Micronet Wireless LAN USB.
Ah, sí, Adapter. La he visto.
SP907GKV7.
Tocado
el sistema Ubuntu y no sé configurarla. ¿Alguien me puede ayudar? Creo que es el modelo WG111W2. Gracias.
A mí si me pones un 1 menos tampoco me da igual, ¿eh? O sea, no...
No, ya, pero bueno. Rafa, aquí ha contestado, he encontrado esto.
Sí.
Y da una dirección que yo realmente es que no quiero ni decirla. Porque además te manda una página en alemán.
Sí.
Eso es mala leche, ya
sí,
vamos.
Sí. Ahora lo estoy recordando, que encontré una página que estaba en alemán y estaba muy bien, porque tenía buena información.
Muchísima información. Sí. Yo he ido a ella y he empezado a leer algo y he dicho, ¿qué estará diciendo aquí? Porque yo de alemán, vamos.
Ya.
Y ahora, desconozco si así mejor domina la lengua germánica.
¿Ha respondido? Porque no he visto la respuesta de ese mensaje.
Yo no he visto, la última vez que he consultado el foro no estaba esa respuesta.
No ha respuesto, todavía está en la página en alemán, ¿no?
No lo ha contestado. No, yo sí le he contestado, porque he buscado unas páginas también, algunas creo que están en inglés, pero bueno, se entiende algo mejor y alguna incluso en castellano, ¿no? Le comentaba pues que no se sabía si su tarjeta wifi tiene el chip Prisma. O hay otro chip que es el Atheros. Atheros.
No, ese no sé cuál es.
Que pues estos dos chips están perfectamente soportados por GNU Linux, pero si este no es el caso, porque ya que hay tarjetas que no vienen con este tipo de chips, pues aún hay esperanza, ¿no? Y le hablaba de los proyectos Evil y NDiswarpperp, que permiten instalar drivers del dispositivo para XP dentro de Ubuntu o de cualquier distribución de GNU Linux en general. Y le he dado dos páginas pues para este tipo de proyectos.
Espera. ¿Has dicho sistema para instalar drivers
de
XP en Linux?
Sí.
¿En Linux?
Y están diseñados específicamente...
Fíjense, no tosé. ¿En Linux?
Sí, he tosido, pero no te has dado cuenta.
Ah, bueno. Ah, bien.
Sí. Están pensados específicamente además para instalar dispositivos de tarjetas de red y tarjetas wifi.
Ah, ¿sí?
Estos dos proyectos, sí. Por problemas de soporte de los fabricantes. Entonces, pues, los fabricantes que no han liberado las especificaciones para que la comunidad pueda realizar los controladores uh-huh. adecuados, pues gracias a este tipo de utilidades no es lo más recomendable, pero cuando no hay otra, pues uh-huh. te permiten utilizar los drivers que tienes para XP uh-huh. y realizar una especie de una adaptación para que puedan ser utilizados como módulos dentro de un sistema de distribución GNU/Linux.
Es curioso, ni sabía que existía eso.
Uh-huh. Además uh-huh. hay varios proyectos. Y hay uno que es de pago, que no he incluido en esta en este mensaje, y hay dos que son gratuitos, que son el proyecto Evil, que es con V, uh-huh. V y latina L, que creo que es algo como demonio, sí, Evil.
¿No? Divile, me falta una D.
Me falta una D. Uh-huh. Bueno, pues Evil no sé qué significará entonces, porque yo tampoco sé mucho en inglés. Y luego está el NDIS Warper con W, N-D-I latina S, W-R-A-P-P. ER uh-huh. y estos dos proyectos, pues hay unas páginas que además se las he colocado dentro del foro, el que quiera puede visitarlo y ver esos enlaces, pues para poder tener más información de cómo instalarlo, cómo, uh-huh. cómo
no ha habido más respuestas a esa mensaje
de momento no, pero bueno,
era complicada y además me suena que iba un chipset que no era de los habituales, con lo cual
por eso he incluido yo esta respuesta, pues, para claro. que pueda instalar pues esto.
Yo sí que encontré una página y tenía muy buena pinta y bueno, se la incluí, pero que
en alemán.
Bueno, pues el problema, si además en el mismo mensaje ya le puse, oye, por ti, además estará por ahí abajo en mi mensaje, ¿no? Que le dije que si necesitaba que le tradujera algo, que me dijera.
Sí, así ves que te puedo sí. ayudar, dime y te traduzco la página.
Por eso. Pero bueno, se ha debido de que...
Pues no la traduces a todos. ¿Así? Yo creo que ha visto la página y se ha quedado dicho, o sea, que a ver, ¿qué me ha mandado este? Quita. Ya ni vuelvo al foro este, creo.
Ay, así mejor, vuelve.
Creo
no te asustes.
Que no va a volver.
No te asustes, oye, no importa, es el problema que tiene Internet, ¿no? Por verle algún problema, pero no es un problema de Internet, es un problema pues de la sociedad, ¿no? De que hablamos distintos idiomas y siempre andaremos con estos rollos, ¿no? Pues que cada cual escribe en su idioma. Y ya vemos, ¿no? Al final, pues el inglés, que si es el comodín, que si todo el mundo en inglés y tal, pero ya vemos que al final, bueno, la información la puedes encontrar en cualquier idioma.
Sí, el problema es que la entiendas.
Que no se queje así mejor, que igual había una página en chino mandarín y que no se queje, que por lo menos dentro de lo que cabe, pues
el chino
no
es mandarín es más cercano, Valencia, la naranja, ¿sí? La mandarina.
Ay, mandarín te voy a dar yo aquí. Bueno, vamos a ir finalizando, Miquel.
Que de todas estas consultas que tengo aquí, nada.
A ver, pues todas nada, esas consultas nada. Que nos vas a adelantar ahora y así nuestros oyentes saben de qué vas a hablar la semana que viene.
No.
Bueno.
Más consultas para la semana que viene.
Venga, pues nada, más consultas antes de que se vaya Miquel, antes de que le echemos por la ventana, nos va a decir su última voluntad, que va a ser recordarnos que esta sección llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux. Miquel, vete poniéndote el casco, que luego la caída luego dices que te hace daño.
Ahora mismo.
El Club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección.
Es la asociación en Vizcaya de GNU Linux y está en la dirección www.glub.biz. Glub.biz.
Me gusta lo del GNU/Linux, ¿eh? ¿Ya? Ya. Bueno, www.glub.biz, nos repasamos ya antes de que te vayas por la ventana, claro.
Eso.
Las formas de contactar con esta sección, Miquel, desátate de la silla. Puedes participar a través del correo electrónico.
En la dirección de correo sl@enredando.net, SL de software libre.
sl@enredando.net. También puede participar la gente a través del buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010.
94-483-3010.
Ya lo he dicho.
7 horas al día, 24 días a la semana. Está siempre disponible para que podáis.
Menos dejar. Los martes de 7 a 8.
Menos los martes de 7 a 8, como dice Miquel, porque es si alguna vez te hemos llamado puntilloso y desde sí. luego, vamos, no falla. Bueno, buzón de voz y nos falta el foro.
El foro, es verdad. Tenemos en www.enredando.net, que es la página web de este programa. Uh-huh. En esta página web tenemos un menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU/Linux. Poner uh-huh. ahí vuestro mensaje y aquí lo comentaremos. Si da tiempo y si no, pues la semana siguiente lo comentaremos.
Estaba pensando yo por qué en informática a lo que es las opciones que tienes en cualquier cosa se llama menú. cuando parece que el menú no suena algo gastronómico, ¿verdad?
Pues sí.
Estoy haciendo memoria y hasta en la época del MS-DOS recuerdo que había un programa que se llamaba Menú, que era en MS-DOS, pues sí, para tener distintos programas y mediante teclas abreviadas arrancabas uno, arrancabas otro.
Yo recuerdo menú. Programas hechos en Device y en Clipper y eso, y también efectivamente.
Y también era menú.
Eran menú, lo que tenían eran menú.
Siempre se llama un menú. ¿Por qué?
No lo sé.
Es una buena pregunta, a ver si algún oyente sabe por qué se llaman los menús menús, porque siempre lo has dicho, en el menú contextual, en el menú, menú archivo, menú, siempre estamos con menú, menú, y realmente es más una acepción gastronómica.
Sí, sigue divagando, así me escapo y no salgo por la ventana.
No, es igual, ¿qué quieres? ¿Con ventana cerrada o con ventana abierta? Con ventana cerrada te garantizo que duele un poquito más, ¿eh?
Bueno, mejor abierta, ya por lo menos no sufrir.
Ahora bien, si está con la ventana cerrada, te das con la ventana y luego abajo te espero para cobrarte el cristal, claro.
Pues entonces mejor abierta la ventana.
Mejor la dejamos abierta, ¿no? Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado hoy. Gracias también a los oyentes por participar, que nos envíen muchas consultas, muchas preguntas. Trataremos de hacer lo que podamos en esta sección de Software Libre la semana que viene. Ya ha dicho Miquel que tiene más consultas, así que vosotros volveréis a ser protagonistas de esta sección. Muchísimas gracias, Miquel.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
El pasado martes en Debatik hablamos de nuestros comienzos en la radio, allá por el año 95. Jim Schaefer recordaba así aquella primera vez en antena.
Eso de verte con el sudor frío y el cara pálido, vamos, lo compensaba todo. Hasta me tranquilizaba verte a ti tan agobiado.
Han pasado ya 12 años y en Debatik recordaremos cómo era la informática en aquellos tiempos, donde el disco duro de 512 megabytes era todo un lujo. No te pierdas la repetición de Debatik este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the sky. Now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so blue. The pages I've turned. Dream.
Sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. So somebody bring us the light now, won't you to see?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Recta final de Enreando, edición 198, y es el momento de los juegos. Comenzamos hablando de todo un clásico, Tomb Raider Legend and Classics, un juego que se presentó el pasado 9 de marzo de 2007 para PlayStation Portátil, para PlayStation 2 y para Xbox 360. Desde luego, pues es una nueva entrega de un juego ya legendario y que ha vuelto a sus orígenes. Lara Croft, la heroína más famosa de la historia de los videojuegos, Lara Croft ha vuelto a sus orígenes y ahora en Platinum in Classics vuelve pues esta chica que ha sido la heroína, como decía, por excelencia el mundo de los videojuegos con sus dos pistolas, un significativo incremento de polígonos y grandes mejoras en el apartado de animación con la más perfecta Lara jamás creada. Las nuevas aventuras de Lara te llevan a los antiguos reinos perdidos que guardan secretos del pasado. Claro, y tú preguntarás, ¿y cuáles son las novedades que tiene? Yo te las cuento. El sistema de control ha sido renovado y provee movimientos fluidos e intuitivos al personaje. También el sistema de animación dinámica proporciona a Lara la habilidad de manipular perfectamente cualquier obstáculo e interactuar sobre cualquier superficie. Múltiples opciones para jugar, utiliza el entorno inteligentemente, así como el equipo técnico y las armas para superar situaciones desafiantes. Puedes visitar una gran variedad de escenarios exóticos como antiguas tumbas, junglas peligrosas, ruinas en montañas nevadas y un montón de inesperadas sorpresas. Toby Gard, el creador de la Lara original, ha regresado en esta última entrega para dar su toque especial al trabajo de Crystal Dynamics y así conseguir la mejor versión de la saga hasta la fecha. Te recuerdo los datos, el 9 de marzo se lanzó, lo cual ya está en tu tienda, PlayStation Portátil, PlayStation 2 y Xbox 360. Si tienes una de estas tres consolas, pues puedes adquirirlo a un precio de 19,95 € para PlayStation 2 y PlayStation Portátil, para las consolas de Sony, y la consola de Microsoft un poquito más cara, 29,95 € la Xbox 360. El PEGI para mayores de 16 años, recuerda Tomb Raider Legend and Classics. Cambiamos de juego, nos vamos a uno de estrategia y vamos a hablar de Warfront Turning Point, un juego que también vio la luz el pasado 9 de marzo de 2007. Y yo me he hecho una pregunta, y es que realmente estuvimos hablando de él, pero no hemos comentado que está ya para PC.
en DVD al precio de 29,95 céntimos. Recuerda que es aquel juego que trataba sobre realidad virtual en torno a la Segunda Guerra Mundial, con estrategia en tiempo real de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego pues con grandes posibilidades en cuanto al combate táctico y muchas otras opciones, modo multijugador muy interesante, va a poder echar una partida entre varios, y desde luego pues ya está lanzado para PC desde el 9 de marzo al precio de 29,95 euros. Te voy a decir los requisitos recomendados, los mínimos ya sabemos que siempre están un poquito por abajo, pero bueno, te voy a decir los recomendados, que yo creo que son más realistas: Windows 2000 XP Home o Profesional, un AMD 3.0 con 1 GB de RAM, 3 GB y medio de espacio libre en tu disco duro, tarjeta gráfica compatible DirectX 9C con 256 MB de memoria, tarjeta de sonido compatible con este formato, con DirectX 9C, y teclado y ratón también compatible con DirectX 9C. En fin, si tienes todo ello, pues podrás echar una partida a Warfront Turning Point. Dejo un juego de estrategia, nos vamos a uno de rol, que también tiene muchísimos seguidores. Hablamos de Final Fantasy V Platinum, el relanzamiento de este fabuloso título de Square Enix, el cual ha vendido solamente en su versión Platinum más de 90.000 unidades. A punto de salir al mercado Final Fantasy XII, ahora es el mejor momento para volver a disfrutar de una de las tres mejores entregas de la saga, así considerada por la crítica y el público. Entre sus características hay que citar una historia fabulosa ambientada en un mundo donde encontrarás aliados, pero también terribles enemigos, el estilo de juego clásico a la manera de los mejores juegos de rol desarrollados por Square Enix, y maravillosas escenas cinemáticas que nos acompañan a lo largo de la historia, llena de giros argumentales y sucesos inesperados. Pues ya lo tienes desde el 9 de marzo a un precio de 19,95 euros para tu PlayStation 2, este juego de rol que el PEGI es para mayores de 12 años. Recuerda el nombre: Final Fantasy X Platinum. Nos vamos ahora a un juego de acción en tercera persona, se llama Infernal y también se lanzó el pasado viernes 9 de marzo, y se trata de una historia de Ryan Lennox, un ángel caído que debe enfrentarse a sus archirrivales demoníacos. Ryan necesita todos los poderes para acabar con sus planes y así devolver la paz a la Tierra en una de las mejores aventuras que encontrarás para ordenadores PC. Sus increíbles gráficos diseñados con el novedoso motor Physics de Aegea te asombrarán. También tiene un increíble shooter de acción con la historia sorprendente que te llevará a un mundo repleto de demonios. Controla todo tipo de armas y objetos, así como poderes sobrenaturales con los que cuentas como ángel caído, y una teleportación y telequinesis para superar los obstáculos y a tus enemigos. Absorbe la energía vital de los mismos para recargar tu maná y desatar todo tu poder. Está disponible ya para PC, los requisitos recomendados: Windows 2000, XP Vista, tarjeta gráfica ATI Radeon 9600 o una Nvidia 5950 o superior, claro, con Pixel Shader 3.0, un Dual Core con procesador 3.0 como CPU, memoria 1024 de RAM, 1 GB, disco duro de 2 GB, espacio libre, claro, y tarjeta de sonido compatible con Direct Sound, también un dispositivo DVD, ya que el juego se entrega en este formato. Solo me falta recordarte que el precio es de 39,95 euros, el PEGI para mayores de 16 años es para PC, ya lo he dicho, y el nombre es Infernal. Hablamos de Atari, ya que ha anunciado el lanzamiento de Bullet Witch para la consola de entretenimiento y videojuegos Xbox 360, publicado en colaboración con el editor japonés Aiku Interactive. El juego futurístico de disparo y acción ya está disponible en todas las tiendas de Europa. Desarrollado por Cavia con sede en Japón, Bullet Witch transcurre en un desolado planeta Tierra del año 2013, con el género humano al borde de la extinción y horribles demonios que causan maremotos de destrucción y aniquiladores estragos. Toda esperanza de supervivencia de la humanidad yace en Alicia, una hermosa bruja bendecida con todo tipo de habilidades mágicas y con un rápido dedo de disparo. Los jugadores deben guiar a Alicia en su heroica aventura para evitar el fin de la humanidad utilizando su terrible armamento, así como sus inusuales y espectaculares poderes para manipular los fenómenos naturales de su entorno.
Ballet Witch da vida a las marcas de futura generación con efectos brillantes, acción a gran escala, entornos destruibles, contenidos descargables y una impresionante trama, ha afirmado el director de marketing de Atari Europe, Cyril Boyron, que también ha dicho que resulta raro encontrar una heroína de juegos tan hermosa entre tanta destrucción, pero Alicia está más preparada para esta misión produciendo espectaculares estragos mágicos sin mencionar las balas. Bullet Witch incluye numerosos elementos de juego inspirados en los horribles monstruos de fantasía japoneses y norteamericanos para crear un mundo de juego único e impactante. Combinando el disparo con la magia, Bullet Witch aprovecha el avanzado motor de juegos de Xbox 360 para crear tremendos daños ambientales, explosiones y destrucción. Para el lanzamiento europeo, Cavia ha equilibrado y mejorado sus características, como por ejemplo una mejor rotación de la cámara durante el combate, mayor potencia de disparo, mayor voluntad, sensibilidad al ataque, una inteligencia artificial enemiga mejorada y muchísimas cosas más. Recuerda, estos son los detalles de Bullet Witch. Hablamos de coches, hablamos de Fórmula 1 porque está a punto de comenzar el Mundial y Fernando Alonso ha conocido la nueva PlayStation 3. ¡Qué suerte! Fórmula 1 Championship Edition, el único juego oficial de Fórmula 1 que llega ahora a la nueva generación de la mano de PlayStation 3, ya ha pasado su prueba más dura, la de las manos de Fernando Alonso. Y lo que más le llamó la atención al piloto fue precisamente el nuevo mando de PlayStation 3, el SICK Assist, que incorpora un detector de movimiento gracias al cual se puede conducir el coche con solo el movimiento del mando. Fernando ha dicho, es una auténtica pasada el hecho de conducir como si tuviera un volante entre manos y moviéndolo en el aire, me parece como de ciencia ficción. Otros puntos fuertes que destacó el piloto fueron los gráficos de tercera generación y el gran realismo del juego. Dijo Fernando Alonso, es totalmente real, las salidas, las curvas, los choques, incluso la lluvia en algunas carreras, o el hecho de que en los entrenamientos por la mañana el sol te deslumbre. Todo te hace pensar que estás dentro de una carrera de verdad. Estará disponible el día de lanzamiento de PlayStation 3, está muy cerquita, 23 de marzo, el viernes 23 de marzo se lanza PlayStation 3 y también este juego Fórmula 1 Championship Edition, el PEGI es para mayores de 3 años y un precio estimado de 59,99€. Fernando Alonso ya lo ha probado, ¿a qué esperas hacerlo tú? Pues seguimos con los juegos de carreras y es que Atari ha anunciado el lanzamiento de Test Drive Unlimited para la plataforma Windows y el próximo lanzamiento a finales de marzo en las versiones de PlayStation 2 y PlayStation Portátil. Después del lanzamiento de Test Drive Unlimited para la consola de entretenimiento y videojuegos Xbox 360 de Microsoft en el mes de septiembre de 2006, este título ha conquistado un montón de jugadores y cuenta con una fiel base de seguidores que lo han convertido en el nuevo estándar de los títulos de conducción de futura generación. Las versiones de PC, PlayStation 2, PlayStation Portátil son igual de impresionantes en lo que a la presentación, logros técnicos y juegos se refiere, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de competir en los coches más deseados del mundo y en amplias carreras tropicales de Hawái. Además, en breve se lanzará un nuevo sitio en internet de jugadores diseñado especialmente para los amantes de este juego. Test Drive Unlimited para PC ya está en las tiendas y las versiones de PlayStation 2, PlayStation Portátil se lanzarán a finales de este mes de marzo de 2007. Eduardo María, qué velocidad, qué cantidad de juegos los que hemos comentado hoy aquí en esta sección, y es que el tiempo ya va tocando a su fin, así que con mucha pena nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos, pero antes de irnos te recordamos que durante toda la semana nos tienes a tu disposición en www.enredando.net. Recuerda que, como he dicho al inicio, www.euskadigital.net no le pasa absolutamente nada, simplemente pues que Google ha decidido decir que tenemos algo malicioso. Sabes que puedes participar en este programa enviándonos un correo electrónico, la dirección, te la digo yo ahora, o mejor mira que te la diga esta chica.
oyentes@enredando.net.
También puedes participar a través de los foros de www.enredando.net o enviarnos un buzón de voz, un mensajito, nos lo dejas grabado llamando al 94-483-3010. ¡Apunta! 94-483-3010. Si llamas desde fuera de España, tendrás que ponerle un 34 por delante. Nosotros nos vamos, tenemos que preparar muchísimas cosas para el programa 200. Programa 200, muchas novedades, no te voy a contar ni una sola. Así que muchísimas gracias, Eskerri Casco, por haber estado con nosotros estas dos horas. Si quieres más, la semana que viene tendrás una nueva cita con la información, con la diversión para toda la familia aquí en Euskadi Digital, en este programa Enredando. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, como decía, por tu compañía, y en 7 días nos escuchamos. Eskerri Casco, agur.